Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 275. Después de que Camerún, una campeona muy improbable al empezar el torneo, se haya proclamado la mejor selección de África. Ha ganado la Copa de África Gabón 2017 y eso va a centrar, por supuesto, nuestro programa de esta semana con Maldini, con un protagonista especial que seguro que se habrá alegrado mucho de la victoria de Camerún, y con Gerard Nus viviendo la Copa de África por dentro, como siempre. Ya se está volviendo la selección de Ghana y las selecciones participantes, todos los jugadores de esa Copa de África que, como decimos, ya ha terminado, pero le tenemos que poner el foco a otras cosas que han pasado en esta jornada. Bueno, lo primero que vamos a hacer es anunciar los ganadores de los premios Libero del mes de enero y conocer qué oyente se lleva una suscripción anual a la revista Libero, pero tenemos que hacer muchas cosas más, como por ejemplo charlar de un jugador inglés que se retira, Frank Lampard, y de un jugador brasileño que está brillando en la Premier, nada más llegar, con alguien, periodista que le conoce bien, como es Gabriel Jesús, y saludar al director deportivo del Mónaco, que es español, y hablar de Italia, de Alemania, de Portugal, de Holanda, de muchísimas cosas. Está por aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Cheto en la producción, Bravo en la dirección técnica. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado.
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Que ha sido un buen año, pero en el que también lo has llegado a pasar.
Que no debe, no teme, nunca en la vida.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El grito ese que te sale, Cristiano.
COPE, referentes que se hacen oír.
Le vamos a saludar dos veces, una ahora y otra después en el Cibercafé. Hola, Carlos Mateos, muy buenas.
Hola, muy buenas. Oye, me estaba dando cuenta qué pequeño es el mundo, ¿eh? Voy a coincidir en antena con uno que fue profesor mío de gimnasia en el colegio.
¿Quién fue profesor tuyo de gimnasia?
Lo has contado ya, uno de los protagonistas en el día de hoy.
¿Ah, sí?
Es el director deportivo de Mónaco.
Pues si lo llego a saber, le pregunto.
Es pequeño el mundo, ¿eh?
Ya está grabada ya. Si lo llego a saber, le pregunto por ti. Le preguntaré por ti en otra ocasión, amigo. ¿Tú crees que me hablará bien?
No lo sé. Yo no era tampoco un experto en el arte de la gimnasia, no te voy a engañar.
Bueno, lo importante muchas veces es esforzarse.
Le ponía ganas.
Ah, bueno, entonces sí, entonces hablará bien de ti. Otro día, le preguntamos al director deportivo del Mónaco por cómo era saltando el potro Carlos Mateos. Bueno, Charlie, revista Libero, nuestros queridos amigos, compañeros de este programa, vamos de la mano siempre, y ellos nos ofrecieron la oportunidad. ¿Por qué no nombramos a los mejores jugadores de cada mes? Por línea, portero, defensa, centrocampista y delantero. Y dijimos, pues allá vamos. Y ha votado a la gente en masa, ¿verdad que sí?
Pues sí, como siempre lo han hecho, votando como siempre uno por línea, que no jueguen en la Liga Española. Ya hemos hecho el recuento y tenemos el recipiente opaco donde están todos los que han votado para obtener el ganador de la suscripción anual a la revista.
Pues vamos allá, la gente ha votado y la gente es soberana, así que antes de que un oyente gane una suscripción anual a esta revista, a la revista Libero, que es una pedazo de revista que saca 4 números anuales, a esos 4 números anuales tendrá acceso un oyente enseguida, pero antes a anunciar los ganadores. Mejor portero, premio Libero al mejor portero del mes de enero. ¿Para quién es, Charlie?
Para un español, Joel Robles, del Everton.
Hombre, y ha sido protagonista y no lo hemos hecho aposta. Lo prometemos, que se pueden contar los votos y los votos ahí están. Joel Robles, merecedor del premio al mejor portero. Mejor defensa del mes de enero, ¿para quién?
Para otro español, Marcos Alonso, del Chelsea.
Hombre, que marcó el otro día. El hombre sacó un poquito el brazo y estuvo a punto de hacerle mucho daño a Bellerín, que fue el detalle que no nos gustó del gol, pero el resto del gol nos gustó. Premio Libero al mejor centrocampista del mes de enero, Charlie.
Más protagonismo de la Premier, Dele Alli, del Tottenham.
Dele Alli, del Tottenham, por si se ha cortado un poquito y no se ha escuchado, lo repito yo. Y premio Libero al mejor delantero del mes de enero, ¿para quién es?
Para Edinson Cavani, del Paris Saint-Germain.
Muy bien, un uruguayo, un inglés y dos españoles. Que no es un chiste, sino es el palmarés de estos premios Libero del mes de enero. Y ahora procedamos. ¿Tienes el recipiente opaco por ahí, Charlie?
Pues sí, aquí lo tengo.
Ahí está.
Y de hecho ya estamos sacando el papel. Todo esto lo hacemos artesano y manual, que la gente nos dice. Hacemos papeles a mano y todo.
Sí,
los
señor,
doblamos.
Sí, nos lo curramos.
Y sacamos a un ganador, que en el día de hoy es Alfredo de Ulloa, que votó por Facebook.
Alfredo de Ulloa, votaste en Facebook. Enhorabuena, Alfredo. Te acabas de llevar una suscripción anual a la revista Libero, que enseguida nos pondremos en contacto contigo y los compañeros de Libero te la empezarán a enviar en cuanto estén los números listos. Muy bien, Charlie, pues repartida la ilusión, después te escucho con fútbol portugués y fútbol holandés en el Cibercafé.
Por aquí estaremos de nuevo. Muchísimas gracias. Hasta ahora.
Gracias, Charlie. Un abrazo.
Chao.
Maldini juega en This is Football. En COPE.
Y terminó la Copa de África. Y como siempre en el programa, en This is Football, le vamos a dedicar un buen espacio y además con varias personas, varios analistas, varios invitados para poder analizar lo que ha sido el torneo y poder cerrar estas secciones, estos programas que hemos estado haciendo en torno también al torneo continental que ha ganado Camerún. Camerún 2, Egipto 1 en la final, remontando el equipo de Hugo Broos al equipo de Cooper, que ha perdido una final más. Hola, Maldini, Movistar Plus, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ayer estuvimos allí haciendo el partido, aprovechando que
se
suspendió el Celta-Real Madrid, hicimos la final de la Copa de África, lo pasamos bien. Aparte que eres un excelente narrador, perdóname que te lo diga.
¿Qué dices, tío?
Lo que estás escuchando.
me defendí, hice lo que pude.
No, de verdad que no.
Hice lo que pude, muchas gracias, Julio. Pero no lo dices objetivamente, como me tienes cariño...
Tengo mucho cariño, pero lo digo de verdad objetivamente. También,
Nos divertimos y vimos una final un poco en la línea también del torneo. No fue muy brillante en cuanto al juego, el césped estaba muy mal, los campos han estado muy mal en esta Copa de África y eso no ha ayudado al espectáculo tampoco mucho, ¿no?
No ha sido un torneo muy brillante, ha sido un torneo, ahora si quieres hablamos un poquito más de la final, pero yo quería dejar dos detalles del torneo en general. Yo creo que ha sido un torneo no demasiado bueno futbolísticamente, un tanto pobre, también incluso desde el punto de vista táctico. He visto poca evolución de muchos equipos y pocas evolución durante los partidos.
Selecciones estancadas un poquito,
¿no? Un poquito,
¿no?
Sí, un poquito estancado el fútbol africano, que hace como, pues no sé, hacia el 2002 daba la sensación de que podría competir con los grandes del continente europeo y sudamericano, pero están un poquito estancados, me da la sensación. También es verdad que no han ido todas las grandes estrellas, en el caso de Camerún, que ha ganado el título sin varias estrellas, y luego selecciones que tienen jugadores de primerísimo nivel contrastado a nivel europeo, como por ejemplo Argelia o como por ejemplo Costa de Marfil. Me ha dado la sensación de que no han jugado al 100% esos jugadores. Me da la sensación de que Costa de Marfil ha jugado muy lento y de que no es que no se le hayan tomado en serio, pero que no han puesto el 100% las grandes estrellas en el torneo. Y luego, fíjate, sinceramente, la que más me ha parecido que ha evolucionado ha sido Senegal, desde el punto de vista táctico. Me ha parecido el mejor equipo Senegal. Lo que pasa es que creo que se equivocó Aliou Cissé contra Camerún en cuartos de final, respetó demasiado a Camerún y se le fue el partido por penaltis, pero creo que ha sido para mí la mejor.
Camerún ha ganado, ha sido el campeón improbable porque no estaba en absolutamente ninguna quiniela antes de empezar el torneo,
bueno,
Julio.
Esto es la Copa África, la ganó Zambia no hace mucho también, cuando parecía impensable, luego de repente a la siguiente ni acude. No descartes que Camerún ni siquiera se clasifique para la siguiente. Ese tipo de cosas pasan en África porque es un fútbol muy...
Lo normal es que no vaya al Mundial de Rusia.
Es que no vaya al Mundial de Rusia, por ejemplo, ¿no? Fíjate, Egipto, que gana varias seguidas y de repente está dos o tres sin ir, sin clasificarse, y ahora llega a la final.
Y ahora llega a la final, sí, sí.
Es. Sí, pero bueno, Camerún ha jugado, a mí, el primer partido contra Burkina, que por cierto, nunca lo olvidé, lo vi en un tren yendo a un partido de primera, vi el partido en el tren grabado, el Burkina 1, Camerún 1. Ese partido me gustó bastante en ataque a Camerún, le vi un equipo bastante rápido y con bastante velocidad. Y me gustó el ataque, no me gustó en defensa, pero ha ido mejorando en defensa y al final hay que reconocer que ha sido valiente en varios partidos. Ha sido valiente, jugó de tú a tú con Senegal y le ganó bien a Ghana, sobre todo en la segunda parte, que también tenía muy buena pinta.
Y por eso repitió plan, ¿no? Con dos puntas,
claro,
dos extremos.
Dos puntas y fue valiente. Ayer es verdad que empezó perdiendo muy pronto, pero me parece que fue bastante valiente cuando empató. Se dedicó a buscar el 2-1 y no intentó especular para llegar a la prórroga. Todo lo contrario que Egipto. Te digo sinceramente, no es casualidad, no me parece casualidad que Cooper haya perdido tantas finales, porque al final ese toque de conservador que tiene Egipto, que han tenido los equipos de Cooper, hay que recordar los resultados, y eso no engaña, son muchos partidos, no ha marcado en ningún partido más de un gol, y ha llegado a la final, esto es verdad, le han hecho muy pocos goles, es un partido muy cerrado, el equipo se mete muy atrás, se encierra mucho, es un fútbol muy defensivo, que al final acaba pasándole factura en la
final.
Me ha
dicho exactamente eso un entrenador con el que he hablado esta mañana, exactamente claro. Eso.
Es que hay gente que, yo entiendo que mucha gente diga, mira, hoy un amigo tuitero, bueno, pues, cuando acabó el partido puse algo así como que había sido un justo premio al Camerún y un justo castigo al fútbol de Cooper en la final, ¿no?
Sí,
y
creo que está la retransmisión también.
La transmisión. Y alguno me dice, no, pero es que así también se puede ganar. Sí, pues si todas las formas son lícitas para ganar. Yo no digo que no se pueda jugar así. Esto es el reglamento, el fútbol lo permite. Pero yo creo que con los jugadores que tiene Egipto, podía haber, ante un equipo que para mí es inferior como Camerún, podía haber buscado...
A partir del 1-0,
partido, a partir del 1-0, sí. Si lo tenía realmente
bien.
Lo
tenía ahí, sí.
Dejas crecer al rival y acabas perdiendo. Bueno, Abubakar con el gol histórico de la final, que no era titular además. Me parece
que llama mucho que la atención, sí. Julio, ¿no? Llama que no haya sido titular, sí. Durante el torneo.
Sí, Hugo Bros ha manejado muy bien la plantilla, también es verdad, aunque no ha habido grandes cambios. El doble pivote con Siani, uno de ellos, que ha sido de lo mejor del torneo. Y luego Basogog, que ha sido la revelación del torneo y elegido, creo que mejor jugador del torneo,
sí.
El jugador del Aalborg, así que ya sabemos que va a durar poco el zurdo allí en el fútbol danés. Pero bueno, un campeonato siempre interesante de seguir, por supuesto. Para los muy futboleros hay que verlo, pero un poco decepcionante.
Enseguida hablamos más de la Camerún campeona, pero este ha sido el once de la final. Ondoa en la portería, el portero del Sevilla Atlético, las cosas de África. O sea, el portero del Sevilla Atlético que no juega en el Sevilla Atlético en segunda división y ha sido el héroe de Camerún,
sí,
en la Copa
de
África.
Ha sido uno de los personajes del torneo, sin duda.
Salvando aquella ocasión clarísima contra Gabón en el último instante, es, que sí. Le mete en cuartos de final y después... siendo él también en las eliminatorias, ¿no?
Sí, aunque yo creo que el gol de ayer me parece que tiene bastante
pudo
culpa,
hacer más,
el gol,
sí.
Del Nani, pero bueno, el gol del Nini.
Ondo a portería, Fai, Engadeu, Engadju y Teikeu, que se lesionó y luego entró en Kulu, el autor del 1-1 en defensa junto con Oyongo en lateral izquierdo, Siani y Diume en el doble pivote, Basogok en la derecha, el zurdo, uh-huh. Mukanjo el diestro en la izquierda, jugador de calidad, y arriba Tambe y Zouba, que entró también en la segunda parte a Abubakar, sí. Y fue el héroe de la final.
A mí Zouba me gusta, el jugador del Kaiserslautern, me parece que para jugar de segundo ponte lo ha hecho bien, el equipo ha llegado bien por los costados con con Mukanjo y con
Basogog.
Y fíjate, más allá de este once de los campeones, yo creo que si te pregunto y si nos preguntamos qué estrella de verdad a nivel mundial, hablo de las estrellas internacionales, de los Marez, etcétera, etcétera, ha rendido en esta Copa de África, yo creo que ninguna.
¿No?
Yo creo que ninguna, sinceramente.
Ninguno.
ninguna estrella. Antes del torneo dices, mira, estas son las 10 grandes estrellas que te salen, seguro, entre todos los equipos. Y yo creo que ninguno ha rendido al nivel que se podía esperar, ni mínimamente.
El Hadari en la portería de Egipto, el Mohamadi, Hegazi, Gaber y Fati en la defensa, Hamed y el Neni que marcó, el jugador del Arsenal en el medio, Salah, Sayed y Trezeguet en línea de tres, y guarda arriba. Ese es el equipo que formó Héctor Cooper, que si continúa, que imaginamos que sí, está cerca de devolver a Egipto a un Mundial después de mucho tiempo, desde el Mundial del 90.
Sí, va a seguir porque han llegado a la final y ha hecho un buen torneo. Por cierto, yo creo que de todos, el único que podríamos medio salvar es Salah, pero el egipcio, pero tampoco.
Puede ser, sí.
Hizo un buen gol de falta en la primera fase, pero tampoco ha sido una maravilla, ni mucho menos.
No ha sido una estrella del torneo,
no,
tampoco,
para mí no.
¿No?
Y bueno, sí, Cooper va a seguir. Ahora tenemos unas eliminatorias apasionantes en África, porque son durísimos los grupos que quedan y solo va el primero de cada grupo al Mundial, así que son todos partidos muy complicados. Parece que Camacho va a seguir con Gabón y va a ser interesante verle. Y bueno, la batalla para ir al Mundial va a ser tremenda y probablemente Camerún no se va a meter. Eso es una realidad también.
La contaremos también en jornadas de selecciones. ¿Tenéis selecciones en el Fiebre Maldini esta semana o no? ¿Es todo fútbol de clubes?
Es fútbol de clubes. Tenemos te voy a contar lo que tenemos porque son cosas muy bonitas, yo creo. Tenemos un homenaje a Ronaldinho porque sabes que le han nombrado embajador,
sí,
del Barça. Y
sí.
vamos a recordar el primer partido de Liga de Ronaldinho en el Camp Nou, que es un partido histórico porque fue aquel partido contra el Sevilla que se jugó a las 12
a las
de la noche.
A las 12 de la noche, es verdad.
Sí, sí. Entonces vamos a recordar todo lo que pasó con aquel partido, que además él marcó un golazo. Vamos a ver lo mejor de la carrera de Lampard, que anunció su retirada esta semana, aunque la semana que viene vamos a ver un vídeo ya con todo lo que ha sido Lampard como jugador, pero hoy vamos a ver los mejores goles de Lampard, un poco un aperitivo. Tenemos una entrevista muy bonita a Miguel Ángel Brindisi, que fue jugador de Las Palmas, fue jugador de Boca con Maradona, por ejemplo, a principios de los 80, y luego fue técnico, entre otros, de Independiente, es un mito de Independiente, entre a Gustavo López, y nos habla. Es muy interesante escuchar hablar de fútbol a Miguel Ángel Brindisi. Y vamos a ver un Independiente Peñarol del año 95, que prometimos en su día, porque sabes que Carlos Castellanos es muy de Peñarol, y juega Gustavo López. Además se lesiona en ese partido Gustavo López, lo estamos viendo ahora él y yo juntos. Y vamos a recordar ese partido también. Y además, siguiendo un poco lo que son lo que hemos hecho de porteros este último programa, vamos a recordar el mito de Dukadam. Y le entrevistamos en su día en Rumanía Y nos habla de la famosa tanda de penaltis, en la que le para los cuatro penaltis al Barça en la final del 86 con el Esteagua en Sevilla.
No lo perdemos, por supuesto. Lo último que te pido, muy 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 breve, ¿sí? Es que sé que te tienes que marchar, es que me definas en dos tres frasecitas a Lampard. Lo que te ha quedado de Lampard como jugador, tú que has sido comentarista muchísimos años de la Liga Inglesa, Julio,
sí,
que
bueno,
has visto jugar.
Le defino como uno de los mejores centrocampistas llegadores de los últimos tiempos en Inglaterra, jugador con mucha personalidad, pero sobre todo me quedo con el golpeo con las dos piernas y la capacidad para llegar desde atrás, ¿no? Me parece que es eso.
No nos perdemos el homenaje que le vais a hacer en Fiore, sí, Maldini. Esta
va a ser
semana,
bonito.
Se acaba de retirar. Muchísimas gracias, Julio.
Un abrazo.
Vale, maestro,
hasta
un abrazo.
Luego. Vale, hasta luego.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is football.
Analizado el torneo, analizada la final con nuestro querido Maldini, enseguida cerramos estas memorias de África que estamos haciendo todas las semanas con Gerard Nus, el técnico, segundo técnico de Ghana, que ha quedado cuarta en el torneo. Pero queríamos conocer la alegría, la felicidad de sentirse campeón otra vez, con un portero, con un futbolista que ha tenido muchísimo que ver con la historia del fútbol español, que creo que sigue por aquí viviendo desde hace mucho tiempo, y que queríamos saludar y felicitarle, que ya le escuchamos en tiempo de juego este domingo. Tommy Nkono. Hola, Tomás, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien.
Enhorabuena, lo primero. Camerún es campeón otra vez.
Sí, para los chicos era importante.
Es muy importante, de hecho, no es importante, es muy importante. 15 años después de sequía deportiva, por decirlo así, Camerún es campeona de África otra vez. Tomás, ¿dónde te pillamos? ¿Dónde vives?
Yo vivo en Barcelona, trabajo al Español como entrenador de portero. Hace más de 15 años que estoy trabajando como entrenador de portero al Español.
¿Te gustó tanto Barcelona que te quedaste, no, Tommy?
Sí, gracias a la oportunidad que me ofreció el Español, y bueno, por mi conocimiento también dentro de lo que es entrenar a los porteros, pues tengo trabajo, me dedico a lo que me gusta, pues esto dentro de lo que es el fútbol.
Estarás mirando los periódicos, viendo la televisión, estarás conectado con tu país. ¿Qué se dice? ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dice la gente del sorprendente éxito de Camerún en esta Copa de África?
Bueno, la gente ilusionada, otra vez campeones. Hoy ha sido día ferial, digamos, en Camerún, dedicado, digamos, al pueblo camerunés, a los leones navales, y hoy es un día ferial ahí. Bueno, me imagino que es fiesta nacional, y ahora lo más seguro que lo recibirá hoy el presidente de la República, pues será una fiesta a lo grande.
Será difícil trabajar esta semana en Camerún, ¿no, Tommy? Las fiestas en la calle, la celebración, será complicado trabajar esta semana allí, ¿no?
Sí, bueno, ya seguramente los próximos días será difícil, pero dentro de lo que ha sido la fiesta, ha sido primero la fiesta de fútbol africano, y sobre todo que cada vez que terminaba el trabajo, lo más seguro que la gente volvía a la ciudad de casa para ver los partidos, y es así en toda África.
Lo que pasa, Tommy, es que antes de empezar el torneo estuvo Lauren aquí en este estudio visitándonos hace unas semanas, que por cierto se deshizo en elogios hacia ti y te recordó con mucho cariño por ser la persona que había propiciado sus comienzos en el fútbol profesional, y nos contaba Lauren que no había muchas esperanzas puestas en esta selección de Camerún, porque había futbolistas como Mati, por ejemplo, como Niom, el ex de la Liga Española, que habían renunciado ahí con el equipo, y que el equipo no había ninguna estrella muy clara.
Sí, pues sobre todo que venían de unos resultados que no eran buenos, ¿no? Y yo creo que empataron en casa contra Zambia, las eliminatorias de la Copa del Mundo, y la noticia más grave, digamos, fue la no participación de algunos futbolistas en un momento que el entrenador, digamos, necesitaba todos los jugadores al principio considerado titular, y era bastante complicado para todos. Y al principio los que estábamos fuera, pues Pensábamos que iba a ser un poco muy, muy difícil que Camerún pudiese, digamos, llegar muy, muy lejos, ¿no? Yo tenía la esperanza que pasase por lo menos la primera vuelta. Y desde ahí, pues, fue una sorpresa bastante, bastante agradable.
También la semifinal contra Ghana, ¿no? Que era un claro favorito al título y el equipo jugó muy bien y pudo superar claramente a Ghana. Ese partido fue muy sorprendente también, ¿no?
No, yo cuando vi que habían pasado, digamos, el partido de Gabón, uh-huh. Yo dije, este equipo me hacía dentro de lo que era, digamos, porque yo viví, tuve la suerte, digamos, de vivir, digamos, la experiencia nuestra, digamos, en los Juegos Olímpicos, digamos, de Sydney, donde es verdad que teníamos adelante Patrick Mbouma, Lauren, que también te hablaba antes, Jeremy, Eto'o y Wome, Kameni, que era el más joven, que tenía 18 años, y a mí me recordaba, digamos, este equipo dentro de lo que era la gana, digamos, de competir, el hambre, digamos, de intentar, digamos, conseguir algo. Yo, a mí me recordaba, digamos, este equipo, ¿no? Yo en una entrevista dije que había posibilidad, digamos, de hacer algo grande, pero no pensaba que iban a ser, digamos, tan grande y hasta conseguir, digamos, ganar la Copa.
Pasa que a pesar de su juventud, ese equipo que dirigiste tú en 2002, en 2000, mejor dicho, en la Olimpiada, Tommy, tenía mucha más experiencia, ¿no?, a priori que este, ¿no? Los futbolistas tenían más experiencia en la élite que estos, ¿no?
Sí, pero estaba un poco descompensado dentro de lo que era el equipo, ¿no? Porque nosotros pensamos ir con Son y fue que no vino, que en paz descanse, no vino, digamos, en aquella competición. Y tuvimos que coger chicos, digamos, que eran, digamos, de alguna liga que nadie lo conocía y tuvimos que rellenar, digamos, el grupo, ¿no? Pues la periodicidad, digamos, del equipo, digamos, era de medio campo hasta arriba, porque teníamos jugadores diferentes y que podían decidir, digamos, partidos, digamos, desde el medio hasta arriba. Pero yo creo que dentro de lo que era el espíritu de sacrificio, me hizo recorrer, digamos, este equipo, porque lo tenía, sabían competir y sabían exactamente sacrificarse, digamos, en dentro de lo que es el esfuerzo, ¿no?
Para alguien que ha sido campeón de África con Camerún, que ha defendido la camiseta de Camerún en varios mundiales, ¿te costó entender o te extrañó muchísimo la actitud de, lo estábamos hablando antes, de jugadores con mucha experiencia en Europa que han dicho que no a la selección de Camerún?
Yo al principio me costó, pero al final tuvo que entender dentro de lo que era su obligación. Nosotros, dentro de lo que es la lejanía, no sabemos exactamente cuáles eran, digamos, las razones por qué se fueron. Por ejemplo, el portero, digamos, Ondua, pero no Nana, que es de Ajax.
¿Sí?
Pues dijo tranquilamente del club que si se fuese, pues a la vuelta, a que sepa que el que jugaría, pues no va a ser él. Entonces, los clubes, dentro de lo que son decisiones, quiere o no, pues la advierten, digamos, a los jugadores diciendo vosotros mismos. Si vais, pues a la vuelta, que sepáis que no vais a ser titular. Entonces, llega un momento que el jugador se lo piensa y dice, bueno, aquí estoy feliz, estoy bien, pues la selección, la verdad que quiero cumplir, pero lo primero que me da de comer es el club, ¿no? Por eso que yo me estoy preguntando si no sería mejor, dentro de lo que es solo los acuerdos, intentar la confederación, pensar que hay que hacerlo a una fecha, esta competición a una fecha diferente.
Pasa que tú no lo vas a saber mejor que nadie, Tommy. ¿Se puede jugar en otras fechas una Copa de África, en África?
Sí, se puede jugar en junio, ¿no? Se puede jugar en junio tranquilamente, porque es el poco de ambiente, los clubes están descansando y no hay tampoco mucho fútbol. Aparte,
sí, lo preguntaba más, perdona, Tommy. perdona, Tommy, lo preguntaba más por el tema del clima. Hemos visto temperaturas de casi 30 grados y mucha humedad en una Copa de África celebrada en enero. Yo iba más también por el asunto del clima, ¿no?
Sí, pero el clima, yo creo que en junio son las pequeñas lluvias, que se llama. Es la única preocupación que se puede tener. Yo creo que al menos la temperatura es más agradable, digamos, en junio que en enero, ¿no? Porque el colectivo o la gente tiene que saber que es el verano, como se llama ahí, ¿no? Las temperaturas son mucho más altas.
Hay otra cosa que nos decía Lauren cuando estuvo aquí en este estudio, que decía que, en su opinión, el fútbol africano no terminaba de dar ese paso para igualarse al resto de las potencias, por ejemplo, en Europa, para considerar un equipo africano que podía ser candidato a ganar un mundial, por ejemplo, el ejemplo que ponía él. Porque hay cosas dentro de la estructura del fútbol africano, de la política, muy vinculado siempre a la política, ese funcionamiento tan peculiar del fútbol africano, y también en cuanto a la dificultad de que algunos jugadores progresaran, por ejemplo, que los equipos progresen en la definición, en la capacidad para hacer goles, que había ese tipo de cosas que a él le estorbaban un poquito en una posible evolución del fútbol africano. ¿Qué piensas tú, Tomás?
Yo creo que dentro de lo que es la organización, dentro de lo que es el fútbol, es una cosa, digamos, importante. Yo he vivido, digamos, muchas cosas, ¿no? Dentro de lo que es la falta de organización, ¿no? Por ejemplo, el mejor equipo que tuvimos nosotros en 2002, no se puede, por ejemplo, romper la preparación por 3 días por un problema de clima, por ejemplo, ¿no? Y que después tengamos que viajar 50 horas para llegar a Corea. Entonces te rompe toda una preparación cuando tú, la ilusión que tienen los jugadores o los que lo preparas, en este caso, sabiendo que este equipo voy a llegar más lejos posible. Ese es un pequeño ejemplo, ¿no? Y si empieza, digamos, a contar cosas, pues son muchas cosas, y dentro de lo que es la organización, para mí, que es sagrada, digamos, para poder conseguir muchas cosas, digamos, en el fútbol. Y si dentro de estas cosas pequeñas que hablamos de la organización no la tenemos, es imposible. Sin hablar, digamos, en los aspectos, digamos, o los conceptos teóricos o tácticos, digamos, del fútbol africano, donde nos falta mucho. Mucho recorrido para poder conseguir muchas cosas, poder igualar, digamos, lo que es el fútbol europeo o el fútbol sudamericano.
De esta selección de Camerún que ha ganado el título de campeón africana, ¿ves algún jugador progresando, convirtiéndose en un gran jugador de élite, como la generación que, por ejemplo, tú tuviste a tu cargo en los años 2000? Quizá Basogo, que ha sido el zurdo que juega en Dinamarca, que ha sido elegido el mejor jugador del torneo.
Bueno, sí, porque es un jugador diferente, ¿no? Que tiene talento y que dentro de lo que es, digamos, este talento hay que elevar, digamos, el nivel, digamos, físico, que me parece que lo falta un poquito, que no sea un poco intermitente, ¿no? Yo creo que si él consiguiese, digamos, llegar a levantar, digamos, el nivel suyo en el aspecto físico, puede ser, digamos, un jugador importante.
Yo no reparé en un principio en el detalle, pero bonito gesto de la plantilla, de los jugadores, de los entrenadores, de llevar el 17 de Marvin bien fue, ¿no? A la hora de recoger el premio.
Sí, era bonito, ese gesto ha sido muy bien pensado por toda la federación, todo, digamos, lo que es la federación, los entrenadores. Y sin olvidar, digamos, lo que es la marca Puma, que ha tenido, digamos, la idea, digamos, de dar, digamos, esta idea y pensar, digamos, a la familia, porque va a ser, digamos, parte de la imagen, digamos, de Camerún. O sea, es como para nosotros que ser del español, para siempre dejar que sea, digamos, uno nuestro, digamos, que sea hasta el infinito.
Fue un bonito gesto, sin ninguna duda. ¿Te siguen parando, Tommy, cuando paseas por Barcelona? ¿Te recuerdan el Mundial del 82, cuando llegaste al Español? ¿Te lo siguen recordando?
En todas partes.
Todos los días, ¿no?
Por suerte. Sí, por suerte tengo la suerte que casi todo el mundo, digamos, me quiere en España, no solo la gente del Español, sino toda la gente que me han visto. Y a mí, la verdad que no sale mucho en televisión, pero me extraña mucho que la gente siga reconociendo.
A mí no me extraña absolutamente nada. Nosotros estamos en Madrid, Tomás, pero tendríamos ganas de acercarnos a Barcelona con tu amigo Tomás Guas. Y un día sentaros a la mesa los dos y empezar a charlar de fútbol y de la vida, que seguro que sería una buena experiencia aquí para el programa. Así que yo lanzo el guante y cuando tú quieras lo hacemos.
Sería un placer para mí, y cuando queráis pues me avisáis y aquí estamos dispuestos a poder compartir este momento de fútbol con vosotros.
No se hable más, lo haremos. Tomás Encono, un mito del fútbol camerunés que vive en España y que siempre es un gusto saludarle y charlar con él de fútbol. Tomás, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, gracias.
En This is Football, Memorias de África, con Gerard Nus.
Bueno, esta experiencia que hemos disfrutado mucho, que ha sido vivir la Copa de África desde dentro, como hicimos en la última edición, hace dos años, en 2015 y en esta en 2017, fundamentalmente gracias a la amabilidad del protagonista, bueno, toca su fin. Ha terminado la Copa de África con la victoria de Camerún. Ghana ha sido cuarta después de caer en el tercer y cuarto puesto con Burkina Faso. Y nuestro hombre, nuestro Gerard Nus, estará haciendo las maletas para regresar a casa, imaginamos. Hola, Gerard.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
Muy buenas, hombre. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Estamos en Accra. Llegamos ayer de Gabón y bien, ahora día de descanso. Hoy todos están con las familias, los jugadores que, bueno, que están aquí o que algunos viajaron ya ayer cuando regresamos, y algunos lo van a hacer pues en las próximas horas o mañana.
¿Qué tal ha sido la llegada? ¿Había gente esperando? ¿Os han dicho algo? ¿Has notado decepción? ¿Cómo ha sido la llegada a la
bueno,
capital del
la llegada ha sido discreta, ni mucho menos lo que fue hace dos años, cuando hubo una recepción del mismo presidente del país, un desayuno al día siguiente. Bueno, aquello fue de estado mayor, de otro nivel, ¿no? Porque claro, perdimos la final y en una final que nos merecíamos incluso ganarla por penaltis. Pero bueno, este año no ha sido lo mismo, pero hay que quedarse con la parte positiva. Se ha quedado de los cuatro primeros, se ha perdido en las semifinales, y hay muchas otras selecciones que no hay que olvidarlo, que no han llegado ni mucho menos a clasificarse para el torneo, o que no han pasado, como la campeona del año pasado, que no ha pasado de grupos. Entonces hay que quedarse con la parte positiva, y sí que es verdad que íbamos a por todas, a por el campeonato, pero oye, quedar de las cuadras de África también tiene su mérito.
Sí, pasa que la gente, nos lo decías la semana pasada, ¿no? Que la exigencia aquí es ganar, y nosotros lo sabemos y los jugadores lo saben, o sea que es normal que la decepción esté un poquito ahí, ¿no?
Del todo, nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, queríamos ganarla. Nos quedamos muy muy cerca la última edición de la Copa África y ahora tocaba, y es así, era el reto, y bueno, nos hemos quedado allí. No hay que ponerle más excusas a la historia, es lo que hay, es fútbol. Es curioso, el último partido, por ejemplo, contra Burkina Faso, me parece, a mí no sé qué opinas tú, pero es de los partidos que mejor fútbol hicimos, sobre todo en la primera parte.
Menos tensión, ¿no? Menos presión, a lo mejor, ¿no?
Seguramente, menos presión, no había necesidad de demostrar nada, sino que es un partido de estos que incluso mucha gente lo ha dicho que sobra, ¿no? porque a tercer y cuarto puesto ni un equipo ni otro tienen muchas veces esa motivación que se desea, porque es decepción por no estar a la final, pero bueno, al final se jugó el partido y jugamos muy bien, muy bien. Ya te digo, la primera parte me encantó, no llegaron apenas ellos, nosotros muchas ocasiones, muy bien jugando, y al final pues pierdes el partido, pero bueno, fútbol y quedarse, como hemos dicho, con lo positivo de toda la aventura.
Y han pasado unos días después de la semifinal, ya con el pozo, con la relajación que da haber ya pasado unos días y que el cabreo se haya pasado un poquito también, o se haya atenuado por lo menos. ¿Qué detectas tú que fueron las causas o por qué crees que el equipo cayó eliminado en semifinales con Camerún, Gerard?
Bueno, al final es lo que hemos dicho muchas veces. El planteamiento nuestro fue muy, muy parecido al partido de cuartos, con los protagonistas encima del césped y también las instrucciones, digamos, técnico-tácticas, ¿no? Pero al final, bueno, los partidos tienen sus momentos. La primera parte no estuvimos bien, nos faltó con el balón, nos faltó ser más fuertes también detrás, ser más contundentes, no sé.
Os incomodó mucho los dos puntas de ellos que jugaran tan directo, os incomodó un poquito, ¿no? Me dio la sensación.
¿Sabes qué pasa? Que jugando nosotros tenemos dos pivotes allí muy muy fuertes y eso pues te da, la idea era parar eso, ¿no? Lo que pasa que cuando es la duda esa, que hace el pivote, si ayuda más al central, sobre todo para los balones más directos, se queda allí más cerquita para segundos balones, para disputarlo también él, o a veces quieres que salgan un poquito más arriba a presionar para que no te jueguen entre líneas y al final pues es la posición que hay, ¿no? Y más cuando también jugamos así con un punta y otro media punta, que a la vez es punta cuando no tenemos el balón y con la manera que queremos que trabaje, ¿no? Así que es mucho esfuerzo para los pivotes y si hacen una cosa no hacen la otra, no pueden estar en todos los sitios por muy fuertes que sean y por mucho recorrido que tengan, ¿no? Y luego la segunda parte, bueno, tuvimos nuestras ocasiones, pero al final pues ellos tuvieron ese punto de más y ya está. Hay que darle más vueltas al partido y quedarse con lo otro.
Para los atléticos que nos estén escuchando y que estén escuchando el programa y que hayan seguido el torneo de Tomás, que empezó jugando como un medio centro, un organizador en el equipo y que acabó jugando un poquito más adelantado en la posición de media punta en el partido contra Camerún también. ¿Cómo lo valoras el torneo de Tomás, que tiene un futuro por delante esplendoroso?
Bueno, pues yo creo que ha sido un muy buen torneo para él, ha tenido un protagonismo muy importante, ha tenido muchos minutos, como bien dices, ha jugado en varias posiciones, seguramente la posición está en el medio centro de pivote, se siente más cómodo porque recibe el balón con más facilidad y entonces enlaza juego y se crece más en esa posición. Nosotros pensamos lo que comentábamos ahora, ¿no? Antes en la anterior pregunta, que el doble pivote con otros futbolistas pues nos daban allí la solidez, la fuerza que se necesita más en un fútbol africano tan directo, tan fuerte, y luego el Tomás pues te daría más en la parte, digamos, ofensiva y de ataque y de enlazar juego, ¿no? También con los otros extremos, gente de mucha calidad como el Dede o Atsu, o más arriba con Jordan o que jugase si fuese a Samoa Jan. Al final, bueno, sale el partido y se sacan conclusiones, muchas de ellas positivas, y de Tomás, en general, un torneo muy, muy interesante, y como bien dices, un jugador de mucho futuro que esperemos que tenga más minutos en su equipo porque tiene mucha calidad y tiene mucho aún también de recorrido y mucho margen ahí, al igual para ir mejorando en esas cosas, ¿no?
¿Qué tal está Abraham Grant de Gerard, que se va a anunciar hace unos días que dejaba la selección?
Bueno, pues estamos aquí en Accra, como hicimos, llegamos ayer, hoy es día un poquito de... que creo que no vamos a ver apenas nadie, porque claro, la gente de Ghana pues llevan un mes y medio, en fin, como todos, fuera de sus casas, de la
familia. Está con la familia, ¿no?
Claro,
aprovechando.
Entonces, bueno, estamos nosotros en el hotel... y mañana probablemente pues habrá reuniones, habrá charlas y hay que solucionar cuatro cosas pendientes y ya está. No sé al final qué va a pasar. Lógicamente no ha habido ninguna anuncio, ninguna prensa en relación a eso de forma oficial. No sé si va a renovar o no, pero bueno, ya veremos. Eso es decisión pues de la federación y suya y bueno, esperemos que sea lo mejor para Gana, para Abraham y para todos.
¿A ti te han dicho algo de volver a veros, volver a contar con vosotros, el equipo que está ayudando, el equipo que le estaba ayudando o no te han dicho
bueno,
nada?
A ver, nosotros hay que entender varias cosas. Primero, todos vinimos con él. Llegamos aquí hace 2 años y 3 meses, en diciembre del 2014, un mes antes de iniciar la preparación, digamos, para la Copa África de Guinea Ecuatorial. Y bueno, llegamos con él, el preparador físico, Jamie Lawrence, y yo mismo, como ayudante suyo. Entonces, bueno, entendemos que si él acaba su periodo aquí, pues lo más lógico es que nosotros pues que también acabemos, ¿no? Pero bueno, al final vamos a ver lo que pasa, lo dicho, mañana hay esas reuniones y que se hablen las cosas que se tengan que hablar y luego pues se valoran y bueno, y ya pensando en el Rayo Vallecano, que es donde tengo contrato y donde tengo ganas de estar para colaborar con todo lo que sea posible, ayudando a Ramón Planes y ayudando al Rayo Vallecano en esta temporada pues tan complicada.
Sí, ahora estarás pendiente de que se está hablando del Rayo por otras cosas diferentes que no son el juego, ¿eh? No estaréis muy cómodos con esa situación, ¿no? En el club te estarán diciendo desde Madrid que la cosa está un poco turbulenta, ¿no?
Bueno, desde Madrid o desde los periódicos hoy en día está comunicado al máximo, ¿no? Al detalle. No necesitas nadie que te diga la situación, sino que por suerte o por desgracia todo el mundo se puede enterar de muchas cosas y bueno, claro que lo va siguiendo y bueno, lo más importante fue la victoria este fin de semana contra Almería, 3 puntos muy importantes y eso siempre es positivo y ayuda y ojalá las otras cosas pues bueno, se vayan solucionando y no haya problemas de este tipo y al final bueno, es fútbol y hay que entender que a veces pasan esas cosas, pero hay que levantar la cabeza y solucionarlo.
Te tengo que preguntar, Gerard, ¿tienes alguna opinión formada con lo que ha pasado con Zuzulia o prefieres llegar a Madrid, enterarte bien, saber lo que ha pasado y...
Lo has dicho tú mismo, mejor llegar a Madrid, enterarse bien y ya está. Y tampoco como... Bueno, no soy ningún protagonista en todo este tema porque no... desconocía la situación desde un principio, no soy la persona para opinar ni mucho menos para dar una opinión. Espero que sea lo que pase al final lo mejor para todos, primero para el Rayo y para todo el club y la gente que quiere al club y luego pues para el futbolista pues también que se decida, que decida lo mejor para él.
Como en esta no te han tirado piedras ni has pasado miedo, ¿prefieres esta Copa de África que la anterior?
No, prefiero la anterior porque allí estuvimos muy cerca, nos llevamos una medalla y aquí ha sido una pena no tener la oportunidad de volver más cargadito de esta experiencia porque una medalla es lo que uno quiere y es lo que realmente uno lucha por, ¿no? Y ya está, es una pena, pero bueno, quedarnos con todo lo positivo, una experiencia más en África con este...
Tienes unas cuantas ya, grupo. Amigo. Ya puedes escribir un cuaderno de bitácora cuando tú quieras, ¿eh?
Pues, Fernando, la verdad que muy contento con todas esas experiencias. Al final es, bueno, trabajar en el fútbol y cuando se da en otros países, pues bueno, creo que tiene un plus de conocer, de, bueno, a nivel cultural, de ver cómo se hacen otras cosas, es un plus al final, pero lo que hemos dicho varias veces, si uno está en un club, en un proyecto y no se nota que su equipo gana más o que mejoran los futbolistas, nos dejamos de estas historias, eso no sirve para nada. Fútbol y presente, y hay que rendir, estés donde estés. No te sirve decir que has estado en el Liverpool, que has estado en África, que has estado aquí. No, déjate. Eso es mentira, queda muy bonito para contarlo a los niños o a los hijos o lo que sea.
Niños pero... o a los adultos. Yo te digo una cosa, si hablas con una editorial, Yo me ofrezco voluntario para echarte una mano siempre que la necesites. Claro, si no la necesitas, no te la echo.
Bueno, me lo apunto, aunque...
Apúntatelo, aunque bueno, luego... apúntatelo.
Vale, vale.
¿Te ha dejado el torneo alguna visión clara de futuro, de lo que quieres hacer de aquí a un tiempo? ¿O ahora estamos en el Rayo, pensamos en el Rayo y luego ya veremos a ver lo que vamos a hacer?
Pensamos en el Rayo 100%, lo que sí que es verdad que ya desde la última experiencia anterior a esta, lo que fue en Rayo Oklahoma con el equipo franquicia del Rayo Vallecano en Estados Unidos, pues bueno, uno tiene más claro que nunca que quiere ser entrenador de fútbol, que ha estado siempre en clubes de fútbol desde hace más de 10 años profesionalmente y que bueno, que todo eso pues sirve para ir preparando y para... Ojalá el día que pueda entrenar a otro equipo como el que fue en Estados Unidos, pues se dé la oportunidad y se rinda y se mejora el equipo y se saquen resultados, que es al final lo que es ese trabajo. Ganar, ganar y ganar. No vale otra y si se puede jugar, pues mejor, pero hay que sacarle resultados seguro y es la ilusión que tengo y las ganas que tengo, pero bueno, primero de todo ir al Rayo, trabajar lo mejor posible, ayudar y luego cuando se dé la oportunidad donde sea, pues valorarlo y pensarlo bien y ojalá pues sacar resultados.
Gerard, muchas gracias por tu amabilidad, por tu simpatía, por tu disposición, por haber accedido a contar con nosotros de una forma tan altruista, contar con nosotros el torneo desde dentro, todas las semanas, haciéndonos un huequecito de tu tiempo de trabajo, que sé que es muy ocupado. Te lo agradezco, ya sabes que te lo agradezco muchísimo. Buen viaje de vuelta y cuando estés aquí en Madrid, te esperamos con los brazos abiertos aquí en el estudio un lunes por la tarde para que nos cuentes alguna historia que te haya quedado por contar, ¿vale?
Muy bien, Fernando, muchas gracias. Todo ha sido un placer y nos vemos por Madrid en breve.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Gerard. Buen viaje de vuelta.
Gracias, un abrazo.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
El chico tiene estrella, de eso no hay ninguna duda. Llegó hace pocas semanas, procedente de Brasil, para ponerse a las órdenes de Guardiola y en pocos partidos se ha ganado la admiración de todo el mundo. Con 3 goles en 2 partidos como titular, le ha dejado al Kun Agüero en una situación comprometida en el banquillo. El impacto de Gabriel Jesús en el fútbol europeo ha sido inmediato. Este domingo firmó un doblete para ganar al Swansea a última hora. Mientras, el Chelsea se impuso a la eterna promesa incumplida del Arsenal por 3-1 y 2 goles españoles. De Marcos Alonso, soltando el brazo de forma peligrosa con Bellerín, y de Fábregas. Mata también hizo gol al Leicester City en la victoria del United por 3-0. Sigue el horrible inicio de año del Liverpool, que perdió 0-2 en Hull y suma una victoria en 10 partidos y fue ante un cuarta división. El equipo de Klopp ha salido de puestos Champions. Mientras, el Tottenham es segundo tras ganar por la mínima al Boro, 1-0. Además, Lukaku metió 4 goles en el 6-3 del Everton al Bournemouth. El Sunderland ganó 0-4, un duelo directo por la permanencia al Crystal Palace. Y también ganaron West Ham, Watford y West Brom.
Vamos a aprovechar esta sección de fútbol inglés, después de hablar largo y tendido de la Copa de África y de la victoria de Camerún aquí en This is Football. Digo que vamos a aprovechar la sección de fútbol inglés para hablar de 2 cosas. Una histórica, que ya es una circunstancia histórica, y otra de actualidad, para charlar con alguien que conoce bien al chico que está asombrando a la Liga Inglesa y a toda Europa, que es Gabriel Jesús, el delantero del Manchester City. Lo primero, lo histórico. Esta semana pasada anunció que se retiraba del fútbol profesional Frank Lampard Jr. Estuvimos hablando en este programa hace unas semanas de Steven Gerrard y los nombres de los dos van indiscutiblemente unidos a lo largo de la historia del fútbol inglés más reciente, David.
Sin ninguna duda, dos leyendas, cada una para su club. Bueno, es verdad que Lampard se hizo leyenda en el Chelsea, aunque es canterano del West Ham. Gerrard sí que estuvo toda la vida en el Liverpool, pero en cualquier caso, bueno, dos carreras paralelas, incluso con esa falta de algún éxito en la selección. Bueno, Lampard con un palmarés más holgado que el de Gerrard, por el hecho de que al final el Chelsea también ha pasado una época reciente mejor en cuanto a títulos con respecto a la del Liverpool, pero en cualquier caso, bueno, dos auténticas leyendas del fútbol inglés.
Otro llegador extraordinario que firmaba 10 goles por temporada, ¿no? Que era algo que en ese momento...
Y más.
Era, y más claro, de, no, 10, digo, el mínimo.
El mínimo.
O sea, sí, más
sí,
de 10.
Sí, sí, Lampard ha tenido temporadas a lo mejor de 20, 20 y pico goles, o sea que... entre todas las competiciones e incluso a lo mejor en Premier también ha llegado a marcar tantos en alguna ocasión. Sí, jugadores, llegadores, en el caso de Lampard, que incluso en su mejor época también era un futbolista con una capacidad constructiva tremenda, o sea, que se venía abajo, que sabía organizar, que sabía meter pases desde zonas retrasadas, una capacidad de liderazgo tremenda. Y que en definitiva explica que Stamford Bridge, antes del partido contra el Arsenal, pues saque en un fondo una pancarta tremenda para homenajearle, ¿no? O sea, una de las leyendas más importantes de la historia del Chelsea, precisamente también porque coincidió con una época muy exitosa del club.
Nacido en el West Ham como sí, futbolista, como su padre, uh-huh. Jugó en el Chelsea muchos años, ha llegado a jugar en el Manchester City cedido, que a lo mejor sí, es un aspecto que a algunos oyentes les queda un poquito difuso.
Y en el Swansea, que yo el otro día escribiendo sobre él estuve repasando y no lo recordaba.
Es verdad,
cedido en los primeros años
en el West Ham. Y ha terminado su carrera en el New York City, equipo franquicia del City en Estados Unidos, uh-huh, siendo compañero de David Villa, o sea que sí, a sus 38 años ha dicho adiós al sí, fútbol profesional. Le seguiremos viendo vinculado con todas
sí,
esas
seguramente,
cosas
de hecho Gerrard hace muy poquito se anunció que va a trabajar en las categorías inferiores del Liverpool. De hecho ya debe haber empezado a trabajar Gerrard y no me extrañaría que al final Lampard pues pueda ocupar un papel parecido. Vamos a ver, que no se sabe, no ha salido ninguna noticia al respecto, pero bueno, el estatus del jugador hace pensar que puede llegar a serlo, 20, claro.
22 goles en Liga en la 2009-2010, sí, o sea sí, que la memoria no te ha fallado una vez más.
Sí, sí, bueno, es que era, pues yo recuerdo alguna época de decir, otra vez ha marcado Lampard, era tremendo, sus mejores épocas, es que tiene una facilidad para marcar tremenda.
Esa es la circunstancia histórica que rodea el fútbol inglés este fin de semana y la otra es hablar de Gabriel Jesús, el chico que ha llegado con su juventud y con su cantidad de dinero bien invertida por el Manchester City, ahora nos damos cuenta, y que la está rompiendo, 3 goles en 2 partidos como titular, que algo, llegando de un fútbol como el brasileño, un ritmo tan distinto, es muy difícil. Lo que está haciendo el chico tiene mucho mérito.
Sí, lo que pasa es que él juega a otra velocidad, o sea, él su forma de jugar... O sea, igual, por ejemplo, el fichaje de Ganso por el Sevilla, por ponerte un ejemplo radicalmente opuesto, ¿no? A Ganso le veías jugar en Sudamérica y sí que dices, este chico puede tener problemas por la
le
forma
va a costar
en la que juega.
El ritmo.
Pero es que Gabriel Jesús va a otra velocidad. Él tiene una actividad a la hora de ofrecerse, de llegar a zona de remate, incluso jugando como 9, se va de esa zona, que quiere tirar paredes con los compañeros, quiere participar, quiere estar caliente. Entonces eso le va de maravilla en el fútbol europeo. Lo ha hecho desde el primer momento y el impacto ha sido increíble, o sea, como tú dices, 3 goles en 2 partidos como titular, deja en el banquillo a Agüero, yo creo que con total merecimiento, porque es que lo está haciendo francamente bien, y salva al Manchester City contra el Swansea con un doblete, el segundo de ellos en el minuto 92 de partido.
Nos está escuchando un famoso comentarista de fútbol en Brasil, comenta desde hace unos meses en la televisión Sport Interativo, ahí en Brasil, es muy conocido allí, y la verdad es que ha sido muy amable con nosotros en atendernos. Mauro Betting nos está escuchando. Mauro, Brasil, muy buenas.
Buenas tardes a ustedes, buenas noches, buenas tardes acá en San Pablo. Estamos aquí muy contentos, yo también como palmerense hincha del Palmeiras, donde jugaba Gabriel Jesús, como nosotros hablamos acá, muy contentos, mas no estamos sorprendidos con él, lo que puede jugar Gabriel Jesús, porque es un chico impresionante. No es el watermelon, más es un chico impresionante, como decía Pepe.
Este chico, Mauro, ha jugado en Palmeiras en la posición de delantero centro y en la posición también, digamos, para que los oyentes se sitúen, la posición de Neymar, en la que Neymar juega en el Barcelona, jugaba en Santos, un poquito tirado hacia la banda izquierda. A mí en esa posición me ha gustado mucho, pero claro, como 9 también rinde muy bien, como delantero centro también rinde muy bien, ¿no?
Muy bien. Empezó en el equipo titular de Palmeiras por la banda izquierda, como el 11, más o menos, digamos, como Neymar, en la selección también en Barça. Y sabe jugar como 9. Ha jugado 5 o 6 partidos con Tite en la selección y ha marcado 5 goles en 6 partidos iniciales de la selección. Es impresionante la capacidad goleadora. Y es un chico que no sabe cabecear, hasta ahora no sabe cabecear, tiene problemas en el cabeceo, pero con la pierna derecha, que es la mejor, y también con la izquierda, es muy inteligente y es un natural born killer. Sabe hacer goles. Es impresionante, no está preparado físicamente, anímicamente, técnicamente, tácticamente, es muy joven, pero ha hecho con Palmeiras, con la selección de base de Brasil, con la selección principal, y ha hecho ahora en un Manchester City que no está 100%, un papel formidable, y creo que tiene realmente un potencial impresionante, pero es solo un chico, tiene el proceso de adaptación a un nuevo club, a un nuevo fútbol, a un nuevo país, a un nuevo continente, y está yendo muy bien. Debe, obviamente, tener altos y bajos de la producción, pero es una joya de la corona, muy muy importante para Brasil, sí. Para el Manchester City, y como dice Pepe, hay Sané, hay Sterling, que son muy jóvenes, y Agüero, que es un gran centro delantero. En fin, creo que va a hacer grandes cosas en Manchester City y en todo el fútbol de Europa.
Queríamos que nos ayudaras, Mauro, también a entender un poquito, o a conocer, mejor dicho, cómo es la personalidad de este chico. Sé la respuesta que me vas a dar, pero si es baladero, como decís allí, que le gusta un poco moverse mucho y que es un poquito disperso, o es un chico centrado, maduro, que tiene muy claro lo que quiere y que tiene claros sus objetivos.
Mucho más centrado, no es el tipo baladero, no es el tipo más o menos como se ha quedado en los últimos años de Ronaldo Gaúcho en Cataluña. Es un tipo más o menos como Rivaldo, no tan low profile, a él le gusta un poco la balada, como decíamos en Brasil, mas es muy profesional, es muy centrado, es joven, 19 años, pero es muy maduro ya. Entonces creo que no será problema para el Manchester City, el lado alegre, el lado joven, pero es muy profesional, muy centrado, y como lo ha dicho Pepe Guardiola, sabe lo que quiere, no solo a Manchester, sabe lo que quiere la selección de Brasil, es su papel posible en el futuro en el fútbol mundial. Entonces creo que será muy positivo la su pasaje para la Inglaterra. Yo no sabemos como nada o qué será el futuro, pero creo que fuera de campo, como decimos acá en Brasil, no será un problema para Gabriel Jesús.
Otra cosa que se le intuye, viendo desde fuera los partidos por la tele y sin conocer al chico personalmente, otra cosa que se intuye de su carácter es que es alguien muy ambicioso y muy descarado, que no le está sobrepasando el de repente ser titular en Brasil, en la selección absoluta y marcar goles y brillar, de repente llegar a la Premier, de repente ser entrenado por Pep Guardiola, todo eso al chico, de momento, nada más llegar, no le está sobrepasando, está aprovechando su ambición.
Sí, y creo que será así hasta el momento que tiene que jugar a la Champions, que tiene que jugar partidos más decisivos ainda con el Manchester City, con la selección en Brasil, fuera de Brasil, eliminatorias del Mundial. Es un chico preparado, es un tipo que se ve desde la base de los 15, 16 años, que tenía esta capacidad goleadora sobrenatural, impresionante, y es un chico realmente muy centrado. En entrenamientos, el equipo de titular de Palmeiras, del equipo de base, como entre los reservas, Gabriel Jesús sabía cómo hacer goles y sabe cómo jugar. Y creo que entrenado por Guardiola, saberá mucho más será el gran gaño para el Manchester City y también para la selección de Brasil, un chico como él. Creo que no será el nivel de Neymar, y no es problema alguno ser el nivel de Neymar, uh-huh. Creo que los últimos años, como el camisa 9, es un tipo raro, deberá hacer una historia muy bonita en la selección de Brasil y también en Manchester City y en todo el fútbol de Europa.
Seguro que trabaja en el remate de cabeza que nos has dicho que lo tiene que perfeccionar, seguro sí. Que Guardiola trabaja en eso. Te quería preguntar, Mauro, ¿qué no hemos visto en estos 2-3 partidos que le hemos visto con el Manchester City, en algún partido que le hemos visto con Brasil, qué no hemos visto todavía de las características de juego de Gabriel Jesús?
La inteligencia táctica, sabe moverse por la banda, sobre todo por la banda izquierda, tiene esta condición técnica, esta calidad de salir de la área y también intentar hacer una especie de enganche, un media punta como en Italia, que hace muchas cosas cerca de la área, de la grande área, pero es muy inteligente, pero tiene esta incapacidad goleadora de cabeza y también tiene una cosa que creo normal, es que pierde muchos goles mano a mano con el portero. Muchas veces parece por su velocidad, por su técnica, por su inteligencia, parece frente a frente con el golero, y ni siempre es frío, ni siempre transforma su capacidad goleadora en lances como este. Pero creo que es una cosa natural, por la edad, la naturaleza ha de cambiar esas cosas, porque tiene todas las condiciones para ser muchas cosas en Europa. Tiene la cuestión física, no está todavía pronto como jugador, como hombre, pero tengo la impresión que deberá estar muy prontamente a disposición, listo para estar en las listas de los mejores de Europa, los mejores del mundo.
David, ¿quieres alguna pregunta ahora, Mauro?
Mauro, evidentemente aún el chico es joven y necesita tiempo, esto es indiscutible, pero desde Brasil se percibe que por fin, después de tanto tiempo, ha llegado un heredero digno de Romario, Ronaldo, de ese número 9 de Brasil que está vacante.
Creo que sí. Fred ha jugado un mundial pésimo, no es mal jugador, pero ha jugado un mundial pésimo. Yo creo particularmente que Gabriel Jesus no llegará al nivel de Romário, de Ronaldo, y repito, no es problema algún para cualquier jugador de Brasil y del mundo, de la historia, no estar al nivel de Ronaldo y de Romário. Pero tiene las posibilidades, hasta porque está de Europa desde los 19 años, que irá muy lejos. No será Romário, no será Ronaldo, pero creo que será Gabriel Jesus. Y até por el entendimiento muy bueno dentro y fuera de la cancha con Neymar, no habrá problema alguno de mostrar muy fuerte para la selección, para el Manchester en todo el fútbol europeo, en su trayectoria que promete ser brillante.
Algunos le han descubierto ahora mismo, Mauro es palmeirense y le ha visto crecer como estrella, nacer como estrella, mejor dicho, a Gabriel Jesús, que está brillando ya está brillando en la Premier, nada más llegar al Manchester City de Pep Guardiola. Mauro, lo primero, felicidades por tu castellano, lo tenemos que decir.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por una firma célebre del fútbol en Brasil. Es un honor que estés presente aquí en This is Football, el programa de fútbol internacional de esta casa. Muchas gracias, Mauro. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande, es un honor estar con ustedes. Y cuando precisare para hablar de otros brasileños, estaremos acá con el mayor placer.
Un abrazo, Mauro. Sonido de fútbol francés en This is Football. Pasa de vez en cuando por aquí Alain Balnegri, compañero de Bein Sports, para analizar a los equipos. Él los conoce bien, para analizar un poquito los grandes partidos, como pasó la semana pasada con ese Paris Saint-Germain 1, Mónaco 1. Pero en este programa llevamos hablando del Mónaco de Leonardo Jardim desde antes de la previa con el Villarreal, que el Mónaco pasó de forma muy solvente y por eso se metió en la Champions y por eso se va a enfrentar en octavos de final al Manchester City. Pero teníamos muchas ganas de hablar en este programa con un hombre, un español, que tiene mucho que ver en el éxito reciente del Mónaco. Se llama Antonio Cordón, estuvo muchos años trabajando para el Villarreal, construyendo, siendo parte de esa arquitectura, de ese club que funciona tan bien, reconocido por el mundo del fútbol, y ahora disfruta del fútbol y de la vida en Monte Carlo. Y le vamos a saludar. Hola, Antonio, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos, muy bien.
¿Qué tal en Monte Carlo? ¿Qué tal la vida en Monte Carlo?
Bueno, pues no tengo mucha vida porque ciertamente hay mucho trabajo.
Fútbol, ¿no? ¿Qué tal la vida en Monte Carlo? Fútbol, ¿no?
lo poco que se puede vivir, pues sí, la verdad es que es todo muy bonito, muy bonito. Me deje la pena venir a verlo.
Pero dentro del Principado, dentro de lo que es Mónaco, el club es una institución respetada, ¿no? O sea, trabajas en buenas condiciones, ¿no, Antonio?
Sí, hombre, está claro que es muy importante, en este caso para el Principado, el equipo de fútbol, es lo que representa en el Principado y bueno, pues toda la gente está volcada, la poca gente que habita aquí, pues está volcada con el equipo.
Porque es un sitio muy de... muy de paso, de normalmente de gente de mucho dinero, pero muy de paso, de idas y venidas. Yo tuve la oportunidad de pasar por allí, pero fue por la carretera que pasa justo por encima del Principado, y nos comimos un buen atasco. O sea, es un sitio muy muy de paso durante todo el año, se ve mucho lujo, pero vosotros estáis un poquito aislados de eso también, ¿no? Imagino, en el día a día, Antonio.
Sí, es cierto. La verdad es que yo creo que se conoce más Mónaco y Monte Carlo, se conoce más por las carreras y por el circuito de tenis casi que por el fútbol, ¿no? Pero es cierto que bueno, sí es mucha gente que no es de aquí, que no es nativa de aquí, que vive, que viene, que marcha, que tiene su segunda casa en el Principado. Y bueno, pues sí es cierto que eso se nota, ¿no? No hay mucha afluencia de público en el estadio, exceptuando pues los partidos importantes, que es cuando vienen mucha afición visitante, ¿no? Ese es un hándicap que tenemos.
Sí, es una de las pocas cosas, ahora que lo has dicho, me ha venido a la cabeza, que es una de las pocas cosas que a lo mejor no tiene este Mónaco de equipo grande, que podéis echar más un poquito de menos, como dices tú, ¿no? El apoyo, ver el estadio lleno, ¿no? Que siempre dará mucha ilusión, y no es normal verlo allí.
Es cierto, y es lo que más trabajo cuesta y en lo que más te tienes que mentalizar, porque verdaderamente pues juegas partidos con muy pocas personas y los jugadores esto pues yo creo que algo lo acusan, ¿no? De hecho, cuando jugamos fuera y hay muchos espectadores animando al equipo contrario,
os da envidia, ¿no, Antonio?
Os da envidia, pero eso nos sirve para un poco afianzarnos un poco más y coger más confianza. Yo creo que juegan mejor cuanto más público hay.
Pero con el City será distinto, ¿no? Imagino que un poquito más de gente vendrá, ¿no? Al Luis II, ¿o no?
Bueno, yo creo que sí. Por lo menos gente de todo, muchas partes de Europa van a venir a ver el partido, pero bueno, la ciudad es lo que hay y hombre, yo creo que vamos a ver si conseguimos llenar el estadio, que sería algo muy bonito.
¿El centro de entrenamiento, Antonio, está dentro del Principado o está en Francia? ¿Está a las afueras del Principado?
No, está a las afueras del Principado, porque aquí es prácticamente todo muy pequeño y prácticamente no hay terreno para poder tener campos de deporte y entonces, bueno, pues estamos muy cerca, ¿no? Pero son 5 minutos del estadio del Luis de... son 5 minutos.
Está cerquita del estadio, por lo tanto, ¿no?
Sí, exactamente.
Tú llegas este verano al Mónaco después de muchas temporadas construyendo, estaba buscando una palabra adecuada, construyendo ese Villarreal del que habla bien prácticamente todo el mundo, del trabajo de raíz de este equipo. 17 años estuviste en el Villarreal, ¿no?
Sí, la verdad es que prácticamente media vida. Allí empecé, allí continué y allí, pues bueno, acabé, ¿no? Estás 17 años y, bueno, una experiencia inolvidable y muy bonita y bueno, pues la vida se dan otro tipo de situaciones y, bueno, pues ahora estamos aquí en Mónaco y bueno, siguiendo al Villarreal.
¿Cómo surge esa oportunidad? ¿A través de quién te comentan o quién llega y te dice el Mónaco está interesado en ti para ser director deportivo?
Bueno, pues lo cierto es que no lo sé, o sea, no lo sé porque es el Mónaco directamente que se pone en contacto conmigo y bueno, pues supongo que la trayectoria, supongo que ellos buscarían un perfil muy puntual y bueno, pues pensaron que yo era ese perfil que buscaban y bueno, pues aquí estoy.
El Mónaco tiene una estructura de equipo. Bueno, te tengo que preguntar, ¿cómo está la situación económica del club? Porque hubo un momento en el que parecía que quería ser una especie de Paris Saint-Germain y después hubo un frenazo, que hubo parecían que iban a llegar grandes estrellas y el equipo ha tenido un poquito que reinventarse. ¿Cómo es la situación económica ahora, Antonio?
Bueno, mira, yo si te digo la verdad que en temas económicos no me gusta hablar mucho y no me gusta tampoco estar muy enterado. Sí es cierto que, pues, que el club es un club saneado, es un club que en ese sentido no hay ningún problema y que ciertamente lo que busca es tener buenos jugadores, fichar bien y como todo el mundo hay que vender para subsistir, ¿no? Entonces yo creo que en principio es un club que tampoco puede estar pensando en que va a tener el mismo nivel económico que los grandes pesos de Europa, pero está bien.
Es una mezcla, dicen mucho los entrenadores, yo creo algunos entrenadores dicen ese leitmotiv un poquito de mezcla de experiencia y calidad joven, que es una buena definición para este Mónaco. Te quería preguntar si las ofertas por Lemar, Bakayoko, Fabinho, etcétera, llegan en papel. Igual tienes el despacho, la mesa bastante ocupada normalmente, ¿no?
Bueno, yo creo que en todos los equipos tienes que estar pendiente de todas las posiciones, no solo de los jóvenes, sino también de los más mayores, porque a lo mejor también tienen que salir o se mueven a otros lugares y siempre hay que estar preparados en todas las posiciones para lo que pueda venir.
¿Os molesta un poco eso, que se hable, o también es bueno para el equipo, que se hable tanto de lo que está brillando, que también es verdad, también es normal, el equipo está brillando mucho y se habla de los jugadores que están destacando, pero es que se habla mucho, mucho, mucho y vinculado a equipos muy grandes?
Bueno, si te digo la verdad, aquí en Francia no nos damos o no percibimos esta...
El ruido llega menos, ¿no?
El ruido llega menos, ¿no? Sinceramente, quizás es más noticia que el Paris Saint-Germain no vaya primero actualmente, no sé por cuánto tiempo, o que el Lyon vaya cuarto, quizás es más noticia que el Mónaco vaya primero, no es tanto tan noticia, ¿no? Aquí la verdad es que en ese sentido estamos un poco en segundo plano, ¿no? Se habla más de los fichajes de que hacen otros equipos, el Marsella o el Lyon o demás, que lo que puede venir por el Mónaco, que puede pasar por el Mónaco, ¿no? En ese sentido estamos un poco más tranquilos.
Está llamando mucho la atención la labor del entrenador, de Leonardo Jardim, el portugués, al que ya vimos en Olympiacos, que ya lleva en la temporada, en el equipo, si no me equivoco, 3 temporadas, y que ya ha cuajado un equipo, yo creo, como quiere él tenerlo. ¿Cómo es en el trato el entrenador portugués?
Pues la verdad que muy bien, es una persona muy muy natural, muy tranquila, y es una persona que lleva muy bien el grupo, lleva muy bien los jugadores, el vestuario, que a día de hoy es muy importante y tiene un buen conocimiento de los rivales, que conoce la liga y conoce cada campo, ¿no? Entonces todo eso ayuda a que las cosas, pues, de momento vayan saliendo bien.
Llama mucho la atención de varias cosas del equipo que llama la atención, de Lemar, que es un joven al que siguen muchos clubes, ese zurdo que es una centella y que te llama mucho la atención, te entra por los ojos. También, Antonio, el doble pivote, ese poderío que tenéis ahí en el centro con Bakayoko y Fabinho, que es difícil para equipos muy físicos y con 3 centrocampistas, es difícil sobrepasarles, ¿eh? Es un aspecto muy llamativo de vuestro equipo.
Bueno, yo creo que para que unos jugadores sean buenos tiene que haber otros a su lado también que los hacen ser buenos, ¿no? Y al final están rindiendo todos a un gran nivel y verdaderamente, pues bueno, tanto las bandas por el medio, todo jugador lo están haciendo muy bien y nos están respetando también las lesiones y ciertamente pues yo creo que el éxito de momento hay que echárselo a toda la plantilla, ¿eh? No solamente a 3 jugadores, yo creo que toda la plantilla lo está haciendo muy bien.
Y es lógico que quiera ser respetuoso con ese trabajo, es normal. Nosotros tenemos que preguntar también, lógicamente. Te iba a preguntar, Antonio, también por el trabajo de base, que supongo que habrán incidido mucho al contratarte en cómo puede mejorar el equipo en esa faceta. ¿Cómo vais con el trabajo de fútbol base en el Mónaco?
Bueno, pues tenemos un director de la academia, que es un poquito el encargado de toda la parte de metodología, pero bueno, los parámetros generales y la filosofía general del club, pues un poquito lo hacemos todo en conjunto y bueno, pues el año pasado lo cierto es que ya que se quedó campeón de la Gambardella, que es el torneo de jóvenes más importante de aquí de Francia, y el sub-19 pues está también ahora en la fase final de la Champions, de la Young League. Y bueno, pues bien, trabajando también, intentando dar los matices personales, ¿no? Con la idea y con la filosofía que uno tiene. Uh-huh. Y trabajando en conjunto, como siempre se ha hecho.
Entonces, muy rápidas, Antonio, que para terminar, que sé que estás ocupado y te agradezco que nos hayas dedicado un tiempo aquí en This is Football. La primera es preguntarte por los objetivos. ¿Este equipo está preparado para ganar la Liga y ser aspirante a ganar la Copa de Europa?
Mira, yo creo que los objetivos, vamos a ser un poco utópico, ¿no? Claramente como habla todo el mundo, pero en el mundo del fútbol yo creo que hay que ir partido a partido, ¿no? Antes hablabas de los jugadores y cierto que tenemos una mezcla de jugadores de experiencia con jugadores jóvenes y que, bueno, pues el equipo tiene que ir partido a partido y ahora, por ejemplo, en esta semana hay 3 partidos seguidos en una semana y media. Vamos a ver qué depara después de estos 3 partidos y bueno, en la Copa, la Champions, pues bueno, nos ha tocado un equipo de los importantes, ¿no? Será muy complicado, ellos son favoritos y nosotros el objetivo ya de haber pasado a la ronda que hemos pasado se ha cumplido y ahora, bueno, yo creo que hay que disfrutar de esa eliminatoria, vamos a jugarla, tratar de jugar bien al fútbol y vamos a ver qué es lo que depara, pero estamos todavía en el mes de febrero y está todo muy apretado, queda mucho tiempo.
Y la última, has hablado antes de las salidas, Martial salió por una elevada cantidad de dinero del equipo rumbo al Manchester United y Ferreira Carrasco, es verdad que tú no estabas en el equipo todavía, pero Ferreira Carrasco vino al Atlético de Madrid. Te quería preguntar, ¿cómo estás viendo la situación del belga, que es un jugador joven que ha salido del Mónaco y que parece que ahora mismo no está en su mejor momento en el Atlético de Madrid?
Bueno, yo creo que en principio esto es va cambiando, ¿no? Y dependiendo un poco cómo vayan los equipos, también van los jugadores, ¿no? Y ciertamente pues empezó muy bien. Ahora yo creo que también el equipo está acusando un poquito la situación, ¿no? No acaba de hacer grandes partidos, pero sigue estando ahí arriba, indudablemente. Y bueno, yo creo que nadie duda de la calidad y de la técnica del jugador, que seguro que va a dar muy buenas tardes, ¿no? Al Atlético de Madrid y a la afición del Atlético de Madrid.
Antonio, sé que no eres muy dado a dar entrevistas, que te gusta que tu trabajo esté un poquito más, no voy a decir escondido, pero sí ser prudente en este tipo de situaciones, y te agradezco el doble que hayas estado con nosotros charlando aquí de fútbol en el programa de fútbol internacional de esta casa, de COPE, y que vaya muy bien lo que queda de temporada y que tengas buen trabajo. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, Antonio. Antonio Cordón, el director deportivo del Mónaco, el hombre español que está encargado de dirigir este equipo que está asombrando a toda Europa, el Mónaco de Leonardo Jardín.
Aún falta el Roma-Fiore para completar la jornada y entre semana Juve y Milán juegan sus partidos pendientes por la Supercopa. Mientras tanto, la Juve sigue con paso firme tras vencer 1-0 al Inter en un partido que terminó con los interistas muy enfadados con el árbitro. Las otras grandes noticias de la jornada fueron 2 estruendosas goleadas. El Nápoles, rival madridista, se despachó con un 1-7 en Bolonia, en el que Callejón fue expulsado y Hanšík y Mertens firmaron sendos hat-trick. La otra goleada fue de la Lazio en Pescara, por 2-6 con un centrocampista, Parolo firmando 4 goles. Mientras al Milán lo frenó la Samp en San Siro por 0-1. En el resto de la jornada, el Atalanta es sexto tras ganar 2-0 al Cagliari. Ganaron Palermo y Sassuolo y hubo empate a 0 en el Chievo Udinese y a 1 en el Empoli Torino.
La película de la jornada, como siempre, con Roberto Pablo. y Juve 1, Inter 0 es el partido que hemos señalado como... Podríamos señalar goleadas también, que ha habido goleadas muy llamativas, David, pero nos hemos quedado con ese partido como el partido de la jornada, el Juve-Inter.
Sí, han pasado muchas cosas, ¿eh?, este fin de semana en Italia, pero hombre, yo creo que el Juventus-Inter, por la dinámica que traía el Inter, a pesar de que el otro día fue eliminado en Copa de Italia por la Lazio, en Liga venía con una dinámica fantástica y de hecho yo creo que se notó, ¿eh?, en el Juventus Stadium. Yo creo que vimos un equipo que de verdad muestra una clara mejoría, que le compitió en muchas fases del partido de tú a tú a la Juve y que bueno, finalmente decidió el derbi un gol de Cuadrado, pero yo me quedaría sobre todo con que vimos un partido de mucho nivel. De hecho, dijo Allegri que parecía una semifinal de Champions. Yo creo que no tanto, no llegó por supuesto a ese nivel, porque evidentemente los jugadores que había en el campo, pues no había tantísimos cracks mundiales, ¿no?, como puede haber una semifinal entre Madrid y Bayern Múnich, por ejemplo, ¿no? Pero dijo Allegri esto y yo creo que se refirió a un tema que yo creo que ha preocupado mucho al fútbol italiano en los últimos años, y es que es verdad que los grandes clásicos habían perdido el nivel. Y yo creo que este transmitió mucho más calidad, entusiasmo, energía, y a mí me gustó bastante el partido.
Volvió a poner Allegri a los tres puntas juntos, ¿no?
Sí, volvió con este 4-2-3-1 que... Bueno, vamos a ver si le sigue dando continuidad, pero volvió a jugar Mandzukic de extremo izquierdo y Dybala por detrás de Higuaín, con Cuadrado en la banda derecha y ese doble pivote Pjanic-Khedira, que es cierto que yo creo que en algunas fases de la primera parte se mostraron un poquito concesivos, recibieron bastante tanto Perisic como Joao Mario, el Inter salió en varias ocasiones. Tuvo la Juve dos muy claras de Dybala al principio, pero luego hubo un tramo donde el Inter perfectamente se pudo haber adelantado y yo creo que tuvo que ver con este tema. Luego, de hecho, al final del partido mete Allegri a Marquisio y juega con Pjanic y Khedira, mete a los tres ahí por dentro.
¿Cuadrado fue el autor del gol? ¿Fue justa la victoria de la Juve?
Yo creo que fue un partido apretado en el que quizás sí pudo hacer un poquito más la Juve. Es verdad que Dybala al principio
del partido... Pero si hubiera acabado un empate, tampoco no hubiera sido injusto.
Yo creo que no. Yo creo que no hubiese pasado tampoco nada. Es verdad que en el arranque de la segunda parte tiene varias la Juve y Handanovic saca varias buenas manos. Yo te diría que a lo mejor sí estuvo un poco mejor la Juve, pero el partido estuvo parejo y al final del partido pues evidentemente el Inter se fue arriba con bastante gente, pero la Juve se defendió bien. Además entró Rugani en el tramo final, defendió bien el área, jugó Pjanic junto, ya digo, a Marquisio y Khedira, y ahí conservó también la pelota la Juventus cuando hizo falta. O sea que bueno, yo creo que fue ligeramente mejor la Juve, pero un partido con alternativas.
Tengo el 11, bueno, lo vamos a leer porque los tengo delante. Los 11 de Juve Inter de ayer: Buffon en la portería, Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini y Alessandro, línea de 4 en defensa.
Sí.
Pjanic que diera en el medio, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, esa línea de 3 y Higuaín, ese 4-2-3-1 que está manejando, manejando Allegri. Y en el Inter, Handanovic en la portería, Murillo, Medel, Miranda en defensa, Candreva, Gagliardini, Brozovic y D'Ambrosio en el medio, los carrileros largos Candreva y D'Ambrosio. Que le hemos visto a Candreva con la selección también,
sí,
alguna vez de
carrilero.
Joao Mario y Perisic de enganches y Cardi arriba.
Sí, que cambió el sistema Pioli, porque el Inter estaba jugando con cuatro atrás. Generalmente Murillo Miranda, porque estuvo Medel lesionado, luego volvió Medel y dejaba a Murillo en el banquillo. Y al final metió a los tres, evidentemente por el hecho de jugar contra la Juve y probablemente porque estaba jugando Allegri con estos tres puntas y a lo mejor quería ahí un poquito de superioridad cuando buscasen a Mandzukic en largo y demás, así que buscó el intercambiar y en cualquier caso, a pesar de jugar con cinco defensas, se soltó bastante el equipo, ya digo, con Joao Mario, con Perisic. Luego es verdad que en la segunda parte modificó el sistema, volvió a ese 4-2-3-1, lo que hizo fue meter a Murillo de lateral derecho y metió a Eder por Candreva, metió también a Kondovia por Brozovic, que se pilló un cabreo Brozovic cuando le cambiaron.
¿Ah, sí?
Descomunal. Sí, tiene que tener malas pulgas.
Pues, ¿cómo estamos?
De hecho, con De Boer tuvo alguna disputa Brozovic. Se pilló un buen cabreo Brozovic, metió a Kondogbia y ahí sí que pasó al 4-2-3-1. Y bueno, estuvo el Inter, ya digo, generó bastante con un buen Icardi otra vez y lo que pasa es que al final la Juve es que tiene muchísimos recursos y respondió bastante bien, pero incluso modificando el sistema, el Inter se ve que está en buen momento.
Para el sevillista que se pregunte, ¿y a Banega no le dan bola? Bueno, ya lo has dicho tú en este programa alguna vez, que no encaja tanto en el esquema de Pioli, ¿no?
O sea, contra la Juventus se cambió el sistema por el dibujo por circunstancia de que jugaban contra el líder, ¿no? Pero normalmente están jugando 4-4-1-1 y Banega y Joao Mario se están repartiendo minutos en la media punta y generalmente el que más minutos está teniendo es Joao Mario, que además está jugando bien. Es que es un jugador, ya lo hemos dicho, o sea, más explosivo, más vertical, más móvil y en el sistema del Inter que pretende atacar con agresividad, con transiciones rápidas, está funcionando mejor y no están utilizando a Banega.
¿Algo más te queda por decir del partido? Vi un ratito al Milan por la mañana, pero perder, sí, con la Sampdoria 0-1. Escuché a nuestro amigo Alem Valnegri comentando el partido en Beansports y vi a un Milan que estaba intentando salir con línea de 3 cuando sacaba el balón jugado, sí, y con Deulofeu jugando a la izquierda, Suso, sí, jugando a la derecha. Y Deulofeu no brilló mucho y al Milan no se le dio bien el partido. No terminó de cuajar, ¿no?
No fue un buen partido del Milan, que perdió contra la Sampdoria. Bueno, jugó, tiene bajas el Milan. Jugó, por ejemplo, José Sosa,
sí,
que juega en el Atlético, que es un extremo de banda, un media punta, le está poniendo en tela
de medio centro,
de pivote, sí, en el 4-3-3. Y bueno, yo creo que ahí le costó al Milan sujetar a Muriel y Quagliarella, que fueron los dos que jugaron arriba, jugaron bien los dos. Y bueno, llamativo la titularidad de Deulofeu, que entró, ya hemos dicho, se ha lesionado a Buenaventura.
Por la lesión de Buenaventura, sí.
Exactamente, para lo que queda Buenaventura, y Niang se ha ido a Watford.
¿Ya no va a jugar más en esta temporada?
Dicen que 4 meses de baja, o sea, lógico es que no llegue. Así que además Niang se ha ido al Watford, con lo cual Deulofeu entró de extremo izquierdo. Le cuesta un poquito más ahí porque él es un jugador que en la derecha pues se sale hacia afuera, mete el centro. Yo creo que está un poquito más cómodo. Lo que pasa es que esa posición en el Milan es de Suso, que está siendo el mejor de la temporada prácticamente en el Milan. Y tuvo una ocasión de Deulofeu con 0-0, la mandó al palo, y que fue lo más destacado que hizo. Pero no fue un gran debut como titular. Ya había tenido minutos, pero no fue un gran debut y se ha desinflado un poquito el globo de Montella. Había empezado muy bien el Milan y ahora está lejos de llegar a la plaza Champions.
La semana que viene vuelve la Champions y hablaremos del Nápoles, el rival del Real Madrid, que goleó en esta jornada, le metió 1-7 al Bologna. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen,
voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. El tempranero gol de Lewandowski quizá hiciera presagiar un partido cómodo para el Bayern, pero el Schalke empató y la sensación inicial se convirtió en un espejismo. Acabó 1-1. La buena noticia para Ancelotti es que después el Dortmund se impuso con claridad al segundo, al Leipzig, por 1-0, aunque debió de ser por un margen mayor. Sigue haciendo una temporada para enmarcar el Eintracht de nuestro Vallejo y Mascarell. Volvió a ganar 2-0 al Darmstadt y es tercero. El Hoffenheim se desquitó de su primera derrota en la Liga con un 4-0 al Mainz. Mientras seguimos comprobando que el buen estreno de 2017 del rival del Atlético en Champions fue un sueño, porque el Leverkusen no solo perdió en Hamburgo 1-0, sino que volvió a jugar muy mal, a mostrarse impotente. Parece que la contratación de Hat King le ha sentado bien al Mönchengladbach, que volvió a ganar 3-0 al Friburgo, y en el resto de la jornada ganaron Colonia, Hertha y Augsburgo.
Tenemos a Alberto Rubio, el hombre constipado, que se tome una pastillita y la semana que viene a ver si está mejor y puede estar con nosotros. Como la semana que viene vuelve la Champions, pero es solo Madrid y Barça, porque los octavos de final se parten en 2 semanas la ida y 2 semanas la vuelta, al Atleti le va a tocar dentro de 2 semanas. Entonces, queríamos aprovechar, David, para repasar cómo está el Leverkusen, que empezó el año jugando bastante bien, para mi gusto, contra el Hertha, que le ganó 3-1 en el primer partido de la Bundesliga, que fue el 22 de enero. En la primera parte contra el Mönchengladbach va ganando, pero al final le remontan, y la verdad es que el equipo está otra vez, el equipo de Roger Schmidt, bastante mal. A mí me dio una sensación muy flojita el equipo contra el Hamburgo, que perdió 1-0, y de juego, de impotencia, me dio una sensación bastante floja.
Sí, incluso había acabado relativamente bien el año, pero está siendo una temporada muy irregular, mucho más de lo que nos había tenido acostumbrados, y sobre todo de falta de convicción. A mí me parece que es un equipo que, con el sistema que propone Schmidt, que es el de presionar arriba, robar en campo rival, es un equipo que es agresivo, que tiene que estar bien defendiendo espacios abiertos. Yo creo que están dudando los jugadores en que les funcione, y el Hamburgo coló muchísimas pelotas ahí entre líneas. Tanto Kostic como Holby como Nicolai Müller, que fueron los que jugaron ahí entre líneas en el Hamburgo, se hincharon a recibir con demasiado espacio, y defendió mal el Leverkusen, que encima en ataque tenía bajas importantes, la conocida Çalhanoğlu. Que bueno, más allá de que pueda tener más o menos continuidad en el juego, que es cierto que igual no es un jugador de apariciones muy constantes, al final es un futbolista que te resuelve partidos porque tiene una pegada descomunal, balón parado, un juego corrido, y luego por supuesto la de Javier Hernández, que es verdad que atravesó por una mala racha de goleadora en los últimos meses, pero en el cómputo global al final es el jugador que un poco te marca la diferencia. Jugó el Leverkusen el otro día con una doble punta, que realmente no había ninguno de los dos, eran 9, ni Volan ni Mehmet, y son 9. Y sin Chicharito Hernández, llama la atención que Kisling, aunque salió en el descanso, no le utilizase Schmidt. Y tampoco estaba Poyan Palo, no estaba en convocatoria. O sea que también yo creo que le faltaba un poquito de contundencia en líneas generales, tanto a la hora de presionar como a la hora de definir jugadas. Fue un partido bastante, bastante
sí,
malo.
Sí, porque la construcción de juego al equipo también le cuesta mucho. Campbell, que a veces juega al medio centro, a veces juega en la banda. En esta ocasión jugó en la banda porque La medular la ocupaban Aránguiz y Van Garlinger, que son jugadores,
sí, son jugadores
buenos jugadores,
jugadores.
Cada uno en su función, sí, pero son buenos jugadores. Pero Campbell era un poquito el que tenía que tirar un poquito del carro para sacar el balón. Le costaba mucho al equipo, ¿no?
Sí. No, partió de banda izquierda y muchas veces que le ponen doble pivote, pero contra el Hamburgo jugó banda izquierda. Y bueno, por lo menos tenía la intención, ¿no?, de ir dentro, de pedirla, de conducir la pelota. Es un jugador muy activo. A mí es, de hecho, de los que más me gustan del Leverkusen, por no decirte el que más, Campbell. Y es verdad que ni siquiera él estuvo acertado, ¿no? Yo
pues dentro de lo gris fue el menos gris, a lo mejor.
Por lo menos, ¿no?, el que más lo intentó, ¿no? El que más predisposición tuvo, ¿no? Pero en líneas generales a mí me da la sensación el equipo es un problema global y de falta de convicción.
Está mucho peor que hace dos años, ¿eh?
Bastante
cuando,
peor.
Cuando le llegó el enfrentamiento, sí, con el Atleti.
También te digo que el Atleti también está peor, en mi opinión. Es verdad, sí, que la segunda parte contra el Barcelona en Copa del Rey...
Yo poniéndolos responde, a una misma altura, creo que el Leverkusen está peor que
todavía
este Atleti.
Sí,
pero es verdad que este Atleti no es el mejor Atleti.
Hay una diferencia importante y es que el Atleti tiene mejores jugadores.
Sí,
indiscutiblemente. Y eso al final te hace marcar la diferencia. Pero de igual forma que en aquella eliminatoria vimos una eliminatoria cerrada, con dos equipos convencidos de lo que hacían, bien trabajados... ahora no transmiten exactamente esa sensación, te diría que ninguno de los dos, y bueno, eso quizás es buena noticia para el Atleti precisamente por el hecho de que tiene mejores jugadores, ¿no? Pero también es verdad que quedan 15-20 días y que, por ejemplo, Javier Hernández debería recuperar Lesmín, me parece que va a estar, y ahí van a sumar jugadores con determinación, pero no sumo el Leverkusen ahora mismo, o sea, la realidad.
Otra cosa que les pasa es que Dragovic, que vino del Salzburgo, ¿no? Estaba Dragovic en el Salzburgo, me parece, ¿no? Bueno, no lo miramos. Sí. De memoria, ahora mismo...
¿El Dinamo de quién, me parece? Que estaba,
¿no? En el Dinamo, bueno.
Sí.
Pero que el austriaco es un,
sí,
es un defensa más o menos de nivel y está Jonathan Tah, que el pobre le cuesta mucho la... Sí, en el Dinamo de Kiev, sí, perdón, después del Basilea. Se me habían cruzado a mí los equipos. Digo que Jonathan Tah le cuesta mucho, un defensa muy pesado, que comete muchos errores en la salida de balón, y la diferencia ahí también se nota en la defensa, ¿no?
Sí, bueno, a mí Tah me parece un jugador extremo, o sea, igual te hace una acción defensiva a campo abierto impresionante que te comete un error de bulto, ¿no? También depende o influye mucho el hecho de que este Leverkusen es un equipo que se abre bastante, al final es un equipo que es agresivo y evidentemente sus defensores en ocasiones sufren y bueno, Dragovic vamos a ver, porque también está lesionado, vamos a ver, no sé exactamente si llegará contra el Atleti, pero es una baja importante. Omerto Prats, por cierto, el otro central, se va al Dortmund, lo han anunciado, se va al Dortmund la temporada que viene.
A partir de...
Sí. Y bueno, que es un central un poquito de más nivel, pero en cualquier caso, a mí no me parece un problema individual, sino más bien que a nivel colectivo, de convicción y de funcionamiento colectivo, que están lejos del mejor nivel con Schmidt.
En dos semanas volvemos a repasar lo que es, cómo está, si es que ha cambiado su situación, el rival del Atleti en la Champions, el Bayer Leverkusen. Vamos con más cosas.
Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
Selección más clásica en el Cibercafé, que vamos a abrir en este momento a partir de ya. Borja Pardo, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Charlie Mateo sigue por ahí.
Sí, a ver si no se me traba la lengua como antes. Muy buenas, ¿qué tal?
No te preocupes, hombre.
No nos hemos dado cuenta.
No nos hemos dado cuenta. Punto uno y nos pasa a todos punto dos. O sea que no hay ningún problema. Y sigue David de la Peña por aquí para hablar de Portugal y de Holanda. ¿Cómo están esos dos campeonatos? ¿Cómo están esas ligas después de la entrada del nuevo año y cómo van? Bueno, el nombre propio, inexcusablemente, es Iker Casillas, el portero del Oporto, que hizo un paradón casillesco en el final. No solo hizo ese, pero sobre todo hubo uno muy llamativo al final del partido que permitió al Oporto ganar un partido importante contra el Sporting de Portugal, 2-1, y ser decisivo, que es algo que habíamos dejado de ver en Casillas, pero que está haciendo una buena temporada y que en esta ocasión fue determinante para que el Oporto ganara ese partido. El Benfica ganó y sigue líder, pero el Oporto pudo ganar gracias a él.
Sí, además está haciendo una temporada bastante sobria, está además yo creo que más tranquilo a nivel de ruido y de críticas, etcétera, y que el otro día contra el Sporting hace un fantástico encuentro. Yo creo que también está teniendo que ver el hecho de que Nuno bueno, le ha dado una vuelta de tuerca al sistema del Oporto y en líneas generales a mí me parece que el equipo defiende mejor. pero indiscutiblemente Borja Charlie está moviendo a un Casillas que está mucho mejor que el año pasado.
Sí, la verdad que sí. Casillas, como decía Fernando, marca el Porto muy pronto, gol de Tiquiño, ahora hablaremos de él. A la media hora puede empatar el Sporting Club en un saque de esquina y saca una mano providencial. Y luego con 2-1 en el minuto 91 también saca una segunda mano que es lo que posibilita el equipo en uno saque los tres puntos adelante y siga detrás del Benfica, ¿no? Hablamos de Tiquiño. ¿Quién es Tiquiño? Tiquiño es un brasileño...
Tiquiño Soares, ¿eh?
Eso es, un brasileño de 1,85 que ha llegado en el mercado invernal al Porto, llegó en los últimos días de enero. Él, pese a ser brasileño como tantos otros, ha hecho carrera en Portugal, primero en el Nacional, luego en el Vitória Guimarães. En el Vitória Guimarães estaba destacando. Nuno pidió un 9 y le han traído a este Tiquiño que el día que debutaba, el primer partido, digamos, gordo que jugaba con el Porto, nada más y nada menos que un doblete en 40 minutos al Sporting. ¿Qué supone esta victoria? El Porto, después de un arranque muy dubitativo, entra en la carrera de pleno con el Benfica, y lo que supone también es que el Sporting Club de Portugal, salvo Descalabro, que no crea de los dos gordos, ya no tiene opciones de título, porque el Benfica está con 48, Porto 47... Y la derrota en Dodragao para el equipo de Jorge Jesús lo deja tercero a 10 puntos del Benfica.
Tampoco es que las cifras de Tiquiño Soares en el Vitória Guimarães fueran estratosféricas. 6 goles
no,
en 10 partidos. Pero se lo han traído y afirma un doblete contra el Sporting.
3,5 millones han pagado por él. O sea, el Porto ya sabemos que tampoco se vuelve muy loco. Ficha muy bien, tiene un equipo de scouting muy bueno y no nos extrañaría que este Tiquiño de aquí 2 años salga a España, a Italia o a Inglaterra por 25 o 30 millones de euros.
Eso sí iba a decir, que hay tantos jugadores que parece que llegan a Oporto con un cartel de menos conocidos y lo acaban saliendo por 30 millones de euros, que uno ya no sabe qué decir, ¿no? Lo de Casillas, bueno, da casi hasta miedo pronunciarse sobre Casillas, ¿no? Porque la verdad es que ahora mismo son todo filias y fobias,
muy
¿no?
Polarizado, sí, demasiado.
Por todo lo que pasó, ¿no? Pero es verdad que ayer fue decisivo y es verdad que fue una buena temporada. La parada que hace al final del partido que le da los puntos al Oporto es un paradón, se mire por donde se mire, te guste más o menos. Y yo creo que está muy buen nivel, ¿no?
Está buen nivel, sí.
En esa eliminatoria contra la Juventus, que va a ser muy bonita, con Buffon también, a ver qué es lo que pasa con esos dos porteros. Más allá de lo que pasa con Casillas y con el Oporto, que por cierto, en ese partido contra el Sporting, yo le recomiendo a la gente que vea el gol del Sporting, que es un auténtico golazo, jugada colectiva y golazo. Pero más allá de eso, yo, si queréis, hablo un poco del Benfica, ¿no? El Benfica va líder, el Benfica, bueno, pues en casa es un equipo muy solvente, parece que también fuera tiene algún pequeño problemilla, pero yo quiero ver evolucionar al Benfica, ¿no? Porque con la venta de Guedes en invierno, yo creo que en el fondo, bueno, pues se ha hipotecado un poco. Debería darle para ganar la Liga, pero por ejemplo, en la eliminatoria de Champions contra el Borussia sí que a lo mejor lo puede notar. Más allá de eso, bueno, pues colectivamente en lo ofensivo es un equipo interesante porque cualquiera puede meter gol, desde Pizzi hasta Mitroglou, hasta Jonas. Bueno, pues cualquiera es una alternativa, ¿no? Luego lo del Sporting, que más allá de las dos, no hay mucho más que salvar y que se cuide el Sporting,
sí.
porque evidentemente Benfica y Oporto, sí. Que Benfica y Oporto están por encima y son sus rivales históricos, pero vienen el Braga y el Vitória pegando muy fuerte, ¿no? Y luego, hablando en Portugal de general, una cosita, un pequeño apunte, lo del Estoril, ¿no? Que está bordeando el descenso, un equipo que hace no demasiado estaba jugando Copa de la UEFA.
Es verdad, y ahora está en una situación delicada. Y en la Liga Holandesa, el Feyenoord de Van Bronckhorst sigue líder con 5 puntos de ventaja sobre el Ajax y 8 sobre el PSV, que parece ya una ventaja muy importante.
Y ya llegamos además a unas alturas de la competición donde ya es serio, ¿no? O sea, bueno, un equipo sobre todo que ha encontrado solidez y que tiene experiencia. Yo la verdad es que miro el 11 del Feyenoord y miro el 11 del Ajax y no tengo ninguna duda de que los chicos del Ajax en 5, 6, 7 años los miraremos y diremos este y este jugaron juntos aquí este año. Lo que ocurre es que el Feyenoord transmite más sensación.
Se ha ensamblado mejor, ¿no?
Exactamente. No, y que tiene jugadores de mayor experiencia. Al final...
También es verdad.
Claro, sí. Al final, bueno, pues con Dirk Kuyt, que está haciendo una gran temporada, el Hamadi, que es otro futbolista que también está muy curtido, está funcionando bien Jorgensen, el Hierro Lía, son jugadores que...
Botequín atrás,
sí, sí, son jugadores que bueno, yo creo que le están dando al Feyenoord ese puntito de experiencia que igual le falta a ellas, que sí que tiene... fenómenos potenciales. Ya hemos hablado de Casper Dolberg, Justin Kluivert, que está aterrizando, que tiene muy buena pinta. Junes en el otro extremo. O sea, tiene jugadores que seguramente tengan mayor potencial, pero lo cierto es que el Feyenoord empieza a transmitir más solidez y hay que considerarles ahora mismo los principales candidatos a ganar la Liga.
Sí, dos apuntes. El Feyenoord tenía una visita complicada al campo del Twente, en Enschede. Recordemos que el Twente no hace tanto ganó el título de Liga y estaba jugando Champions League. Es cierto, aquella plantilla donde despuntaba gente como Rosales, por ejemplo, se ha evaluado mucho. Hoy en día están en mitad de tabla, pero no deja de ser complicado para un equipo como el Feyenoord ir a Enschede y sacar los tres puntos. De hecho, el que vio el partido vio cómo le costó los dos goles. Ganó 0-2 el equipo de Rotterdam, vinieron en la parte final del encuentro. Desbloqueó el choque el brasileño Boteguin, el central, que está haciendo una gran temporada, y en el descuento de Marco Jorgensen, en el danés, que también está firmando un gran año, ¿no? Más allá de esto, el Ajax ganó en Roda, el Roda también está muy mal. Yo quería comentaros, no sé cómo veis, la salida del Gatsi, que ha sido traspasado. Yo no sé hasta qué punto esa salida viene motivada para dejarle la pista de despegue a un talento en ciernes como es el hijo de Kluivert, porque el hijo de Kluivert, digamos, está en la titularidad ahora desde hace prácticamente un mes, a muy buen nivel, pero yo no sé si el Gatsi, además dicen que el Gatsi de carácter era un chico complicado, no recuerdo ahora, David, quién lo ha firmado, quién
el Lille.
Usa
el Gatsi. El Lille,
sí, es verdad.
El Lille, y han pagado una buena millonada. El Ajax problemas económicos no tiene, pero sabemos que es un club vendedor y formativo. Yo no sé cómo lo veis, el desarrollo de esta operación, cómo veis al hijo de Kluivert, lo que es el título del Feyenoord, yo en la línea de David, creo que está muy encarrilado y por un tema de solvencia de plantilla y experiencia, para mí es el clavo favorito.
Yo lo del hijo de Kluivert lo pondría en la misma prudencia que hay que tener con cualquier chico que empieza a despuntar. Es verdad que está en un club que conoce muy bien, tiene un padre que conoce muy bien el negocio y eso le puede ayudar. Pero ¿cuántos chicos hemos visto salir con 17 años en el Ajax, jugar un mes bueno y luego tenemos que mirar en las bases de datos a ver dónde están? Sí. O sea, vamos a ir con
en cualquier caso, yo no sé si va por ahí. Es cierto que el Gatsi no estaba como el año pasado, no tenía tampoco mucha regularidad.
Es que le pasa a varios, ¿eh? Sí, en el
Ajax, aparte, tiene arriba alternativas. Caso de Junes, caso de Zilles, que puede jugar más atrás, pero también arriba. Caso de Bertrand Traoré.
Zilles me está gustando.
Buen jugador.
Jugando de interior más, yo creo.
Sí, de interior últimamente, pero también ha jugado en la última línea, ya digo, cuando no ha estado el Gatsi. Y acaban de fichar a David Neres, al brasileño, un chico que además han gastado una pasta para ser el Ajax, no sé exactamente la cifra, pero igual son 12 millones de euros, una cosa así. O sea, es bastante dinero para lo que suele invertir el Ajax en un brasileño de 19 años que está jugando el Sudamericano Sub-20 con Brasil, un chico zurdo que también juega de extremo, de parte de derecha, pero es un zurdo que se va hacia adentro y que tiene muchísima capacidad de conducción. De
12 millones de euros, sí.
Sí, me sonaba que era algo así,
sí.
Y que es competencia también directa con Justin Kluivert, o sea que yo creo que tiene alternativas el Ajax ahí para esas posiciones.
Remata tú, Charlie.
Bueno, yo creo que cuando tienes tanto talento es muy difícil poner a todos a la vez, ¿no? Y entonces, pues, al Ajax le sobra talento de medio de campo para adelante y hay que distribuirlo y tienen que jugar todos, ¿no? Ahí quizás lo de la venta del Gatsi para poder dejar sitio a los que vienen por detrás. Más allá de eso, el Feyenoord ha sido siempre un poco el equipo del ya caerá, ¿no? Ya caerá, ya le
da la sí, de momento. Es verdad.
Pero por experiencias de años anteriores, no por otra cosa. Es verdad, por ejemplo, el año pasado enganchó una racha malísima y cayó, y este año ha tenido también un mal momento y al final parece que está aguantando, ¿no?
Sí, ha perdido un partido solo, ¿eh? Un partido de 21, ¿eh?
Sí, pero tuvo ahí un momento que empataba partidos, que no ganaba todo ahí antes, justo final de año, pero bueno, parece que ha sobrevivido a eso y yo creo que ahora mismo es el principal candidato para ganar. Y luego hemos hablado del Feyenoord y hemos hablado del Ajax, pero yo no quiero dejar de hablar del PSV Eindhoven, ¿no? Porque es verdad que está peor que otros años, es verdad que no brilla tanto, que quizás no se le considere tanto candidato al título, pero está sacando partidos muy difíciles sin saber muy bien cómo, ¿no? Y cuando un equipo como el PSV se mantiene en la pomada, pues no sé, ganando, por ejemplo, al Herenveen como ganó el otro día, remontando en los últimos instantes, 3-2, pues hay que tenerlo en cuenta, porque si en el momento malo sigue sacando los partidos, cuando tenga el momento bueno, que seguro que el PSV lo va a tener, habrá que ver si no está también metido en la pomada con el Ajax y con el Feyenoord, porque además juegan el PSV y el Feyenoord de aquí ya un par de semanas, a finales de mes, y yo creo que esos cruces entre ellos van a ser los que decían qué pasa en la andada aquí a finales
de mes. Lo contaremos, seguro. La semana que viene vuelve la Champions, señores, así que preparen sus fracs y vengan de etiqueta, porque la ocasión lo va a merecer. La semana que viene vuelven los octavos de final de la Champions y así lo contaremos en el Cibercafé también. Borja, muchas gracias.
Será un placer, amigos. Que vaya bien.
Muchas gracias, Charlie.
Qué ganas tenemos, no puedo esperar. Muchas gracias, un abrazo.
Estás escuchando This is Football en COPE.
Viene con los sintetizadores Tony Padilla, que todo lo que hace, además de todo lo que hace en su carrera profesional, le da tiempo a componer esta música también para su sección. Y Ari, ahora en Barcelona. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Las cosas que me tienes que aguantar, ¿eh? Menos mal que eres amigo y me quieres y por eso me las aguantas.
Sí, la que canta es mi prima, ¿eh? La
es Padilla también,
y,
¿no?
Y la familia.
Sí. Es Padilla también, muy bien. Pues con ella ambientamos la sección. ¿Qué pasa? Que están enfadados en Rumanía. Está el ambiente social bastante alterado, ¿no, Tony?
Sí, supongo que muchas de las personas que nos escuchan han visto las imágenes impactantes de millares y cientos de miles de ciudadanos rumanos manifestándose en Bucarest, la capital, porque el gobierno elegido socialdemócrata elegido hace 4 meses había anunciado una ley que de alguna forma protegía la corrupción, ¿no? Era como si te pillaban robando, pagando primas, o sea, si seas un corrupto, pero la cifra no era muy grande, pues casi que no tenías que pagar, ¿no? Eso provocó unas manifestaciones en la calle increíbles que han conseguido que esta ley sea revocada y por tanto se vuelva a penalizar la corrupción, coincidiendo en una época en que la justicia rumana se había puesto las pilas y más de 3.000 cargos públicos habían sido detenidos por corrupción.
¿3.000 cargos públicos detenidos?
Sí, pequeños, desde regidores, técnicos, pero gente muy importante.
Sí,
¿no?
Pero son 3.000, ¿eh?
Un expresidente, o sea que es uno de los estados que más ha sufrido por la corrupción era casi endémica desde que cayó el régimen de Ceausescu y la gente se ha movilizado y lo quería alegar para explicar también que esto ha afectado el fútbol. Muchas de estas personas que son corruptos
me lo tenía.
Entendieron que el fútbol era una oportunidad, sí, para poder también ganar dinero, a ganar poder, limpiar dinero negro. Entonces, hay un hecho sorprendente: de todos los equipos que están en primera división ahora mismo en Rumanía, solamente 3 no han tenido un escándalo de corrupción. Y he estado buscando, y seguramente me dejo, pero en los últimos 10 años, he visto hasta 6 presidentes de clubes que han estado en primera que han acabado en la cárcel. A nivel de clubes que por culpa de la mala gestión y corrupción se han tenido que refundar, de clubes profesionales yo he encontrado más de 15 clubes profesionales, descensos administrativos, es un auténtico caos, y el club más popular, el club más laureado, el club más amado, el Steaua de Bucarest, que ahora está segundo en la liga, es el ejemplo de esta mala gestión. Recordemos que cayó en manos de Gigi Becali, uno de los hombres más oscuros que hay en el mundo del fútbol, uh-huh. Un hombre que ha sido encarcelado en 3 ocasiones, ahora mismo está de nuevo acusado de corrupción, técnicamente no puede mandar en el Steaua, pero lo sigue haciendo, y lo hizo tan mal esta persona que tiene todos los defectos que te puedes encontrar, que incluso inició un proceso legal contra el ejército de Rumanía. La gente dirá, ¿qué pinta aquí el ejército de Rumanía? Bueno, Steaua en rumano quiere decir estrella. Y él, recordemos, en tiempos del comunismo, los clubes estaban vinculados al ejército, la policía secreta o los ministerios. El Steaua era el club del ejército. ¿Qué pasó? Cuando cayó Ceausescu, cayó el comunismo, el club se hizo privado, una entidad privada. Pero no registró los derechos del nombre, del escudo y de los colores, que quedaron en manos del ejército. Como se llevó mal de Cali con todo el mundo, el ejército presentó una demanda contra el Steaua porque no estaba pagando derechos del escudo, el nombre y el uniforme, y perdió el caso el Steaua. Y hace un año y medio hubo un partido de Europa League en que el Steaua tuvo que salir con una camiseta improvisada, un escudo nuevo que se inventaron, y no podía jugar con el nombre Steaua, y aparecía jugando con el nombre FCSB, Fútbol Club Steaua Bucarest. Perdió los derechos, el ejército ha creado un nuevo Steaua de Bucarest, que lo tiene ahí, y si os fijáis, el escudo del Steaua ha cambiado.
Sí, es uno
distinto, el uniforme un poquito,
pero
el nombre
lo han podido mantener.
Sí, hacer una palabra tan genérica, estrella, haces una pequeña trampa, en vez de ser Fútbol Club Steaua Bucarest, para hacer Asociación Deportiva Steaua Bucarest. Ah. Hay un pequeño cambio que les permite ser el Steaua, pero perdieron esto, y es una de las muchas pruebas de los líos que hay a nivel de corrupción en el fútbol rumano. Recordemos que jugadores como Gica Popescu acabaron también en la cárcel por un tema de corrupción, de primas, un auténtico drama, muchísimos problemas. en ese sentido, y solamente un apunte, uno de los clubes que de momento no han pillado con temas de corrupción, esperemos que siga, es el líder, es el sorprendente líder, que es el Vitorul de Constanta, que es el club propiedad de su entrenador, y el entrenador, ¿quién es? Es George Hagi.
Hombre, el equipo de Hagi está líder en Rumanía.
Sí, Hagi es su club, lo invirtió ahí a nivel de formación, él entrena, él está en la efectiva, lleva el cotarro, y este equipo, el Vitorul Constanta, está líder ahora mismo de la Liga Rumana, por delante del Steaua, por tanto, bueno, una de las pruebas del caos que hay en este fútbol, en esa sociedad que está luchando por limpiarse un poquito encima la mala fama de la corrupción, lo están consiguiendo, y ahora sí el fútbol también se puede limpiar, porque es una lástima ver cómo clubes históricos se fundan, caen en la segunda, reciben sanciones. Es muy triste lo que está pasando en Rumanía.
Le seguiremos la pista al equipo de George Hagi en la base de datos que uso yo para consultar muchas cosas de fútbol internacional. Me registra que el Panduri, el último clasificado de la clasificación, suma 320.161.048 puntos, con lo que sospecho que es un error de la tipográfico de la página.
Lo suma negativos, ¿no? Que yo consulto tú mismo. Igual,
ah, es verdad, lo suma igual, negativos.
Igual ha recibido la mayor sanción de la historia.
Lo suma negativos, sí.
Quizás es la deuda que tiene.
Puede ser, sí. Bueno, yo creo que en todo caso se tratará de un error. Y el Panduri está muy mal, pero no tan mal como para llevar menos 320 millones de puntos. Este lunes tenéis la fiesta de Panenka, ¿no, amigo?
Ahora mismo, sí. Ahora en una hora y media empezamos ya la fiesta Panenka aquí en Barcelona. Tenemos a Fernando Santos, el seleccionador portugués.
Hombre.
Que recibirá uno de los premios ya llegado desde tierras portuguesas.
Disfrutarlo.
Entre otros, entre muchos.
Disfrutarlo. Buena revista y buen trabajo, compañeros. Un abrazo muy grande, Tony. Un abrazo. Señor productor de este programa, señor Chatón.
Señor director, don Fernando Evangelio, señor codirector.
Antes de que nos des la agenda y escuchemos tu música, un apunte que hacer, que ha vuelto, o está volviendo, mejor, la expresión correcta es está volviendo. Ariel Judas de sus vacaciones, sus merecidísimas vacaciones, que allí en Sudamérica es...
Le hemos dado vacaciones.
Es verano. Sí, nosotros le hemos dado vacaciones. Hemos sido los responsables de que se haya cogido vacaciones. Bueno, se las ha cogido, que las merecía el muchacho. Y volverá a este programa, pero se está poniendo en marcha ya el fútbol en Sudamérica. Está Paco Gémez no pasándolo muy bien con su equipo en México, ahí empatito tras empatito con el equipo cementero, con el Cruz Azul. Voy a mirar ahora mismo la tabla y el Cruz Azul está duodécimo con 5 puntos. Una victoria, 2 empates y 2 derrotas.
Estará contento.
Empezó de irregular Paco Gémez y hablaremos de... Ya han empezado las previas de la Libertadores y los estaduales en Brasil, o sea que ya iremos hablando de esas cosas. Y ya está, dicho lo cual... ¿Querías decir algo, David? No. Dicho lo cual, no te rías, hombre. Estoy consultándole al subdirector del programa.
¿Estamos en directo?
No. La radio en directo, ¿eh? Riguroso, directo. ¿Qué canción te has traído? Anda.
Siempre. Hoy he ido a lo fácil. Es una canción que tú escuchas. Son unas cuantas canciones y tú la escuchaste anoche. David, no sé si se quedó ahí hasta tarde
Yo me quedé alucinado de cómo entró esa mujer.
Pues así empieza mi canción de hoy. Lady Gaga encima del techo del estadio de la Super Bowl.
Que no la haya visto, para verlo.
Sí, esa actuación dura unos 3 minutitos ¿no? Con un popurrí o más, a lo mejor.
Dura más.
5 minutos así puede durar.
Más, 10, sí,
seguro. Es su 10 minutos.
Más cerca de 10 minutos. Sí,
seguro. Pues se me hizo muy corto,
entonces. ¿Te gustó, no?
Se me hizo muy... No, me gustó porque el otro día me dijo un técnico de esta casa, nuestro, que ha sido técnico de este programa también, que es una... que tiene mucho el halo de rompedora y transgresora y tal, pero que es una artistaza... Como la copa de un pino, Lady Gaga.
Ayer sale tocando la guitarra, tocando el piano, dando botes,
dando registros, dando varios registros de voces. Bueno. Bravo, si digo algún término que no sea adecuado, me lo corregirá, pero dando varios registros de voces. Muy distintos y muy difíciles de hacer.
Y que tiene que ser muy difícil entonar cuando te has tirado desde saltando, 30 metros.
Y está todo el rato moviéndose, todo el rato haciendo ejercicio.
Y mira, nosotros bajamos un día corriendo al estudio y no podemos hablar, claro, porque estamos ahogados. Bueno, ahí, de verdad, ¿eh?
No, sí.
Anda que no tengo gazapos de eso.
Esta mujer se prepara, igual que todos los bailarines, que había un montón de bailarines rodeándola y se preparan todos físicamente, pero...
Está en forma.
Fue un espectáculo.
Llama la atención. No oírle la respiración ni oírle que está cansada mientras hace todo ese ejercicio.
Parra también podría. Parra
el pobre. Escucha, ni Parra ni yo.
No, no, ni yo.
Esto es
no,
sonido, no, no. sonido live,
sí,
Super Bowl, ¿no?
Sí, 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 he sacado el sonido en directo. Si no lo había visto, se lo recomiendo.
Es un espectáculo, ver a Lady Gaga en directo ayer en el descanso de la Super Bowl. Así que si podéis, no lo habéis visto, buscarlo, que merece la pena.
Pues ahí está, pues con esto hago mi agenda de la semana.
Mucho ya está, ya ha terminado la agenda. Ya ha terminado la agenda.
Ya está, ya voy.
Dale, dale.
No, hombre, que hay que llevarse el sueldo.
Sí, señor. Sí, el elevado sueldo.
Elevadísimo. En Inglaterra, el miércoles a las 9:45, hay un partido de replay de la FA Cup, Leicester Derby County, Premier jornada 25 el fin de semana. El partido más destacado es el Liverpool-Tottenham, el sábado a las 6:30. Antes, a la 1:30, Arsenal-Hull City. A las 4 destaca el Manchester United-Watford. El domingo a las 2:30, Burnley-Chelsea. El lunes a las 9 juega el Manchester City en casa del Bournemouth. En Italia, partidos aplazados de la 18ª jornada, que se juegan en 3 semanas. El martes a las 6, Crotone-Juve. Y el miércoles a las 9:45, Bolonia-Milán. Jornada 24 el fin de semana. El viernes a las 9:45, Nápoles-Génova. El domingo a las 12:30, Crotone-Roma. A las 3 destaca el Inter-Empoli. A las 9:45, Cagliari-Juve. Y para el lunes queda, a la misma hora, Lazio-Milán. En Alemania, tercera ronda de la Copa entre martes y miércoles. Lo más destacado, el martes a las 9:45, Bayern de Múnich-Wolfsburgo. Y el miércoles a la misma hora, Borussia Dortmund-Hertha de Berlín. Bundesliga, jornada 20, el sábado a las 3:30 juegan todos los equipos de arriba. Bayer Leverkusen-Eintracht, Ingolstadt-Bayern de Múnich, Leipzig-Hamburgo y Darmstadt-Borussia Dortmund. Y en Francia, jornada 24 entre semana, el martes a las 7, Montpellier-Mónaco, a las 9, Paris Saint-Germain-Lille, el miércoles a las 7, Niza-Saint-Étienne y Olympique de Lyon-Nancy. Y jornada 25 el fin de semana, que se abre con un Burdeos-Paris Saint-Germain, el viernes a las 9:45, Paris Saint-Germain rival del Barça en Champions.
Sí, señor.
El sábado a las 5, Guingamp Olympique de Lyon. A las 8, Mónaco Metz. Y el domingo a las 3, Rennes contra el Niza.
No me he dicho nada del partido. Que le remontaron 25 puntos a los Falcons.
Locura. 3-28 iban ganando los Falcons a Patriots. Y acabó ganando los Patriots en la prórroga.
Hubo la primera prórroga de la historia de la historia. Super Bowl.
Sí.
Que yo, mira que hemos hecho Super Bowl en la SER. Pero justo antes de empezar el partido. Me metí en internet a ver las normas, porque no me... Bueno, cuando empezó el partido, porque no me enteraba de nada. Entonces me metí para ver cómo iba un poquito el negocio y así se disfruta más.
Yo había partido ya de fútbol americano hace un montón de años.
Sabiendo lo que pasa...
En Sportmanía, así que... Sabiendo que hay... Las reglas básicas las sé.
Que hay 4 intentos, intercepción, las yardas y todo eso, primera y 10, y segunda y 20...
Con eso y 2 cervezas, pasa la Super Bowl.
2, a la vez, al mismo tiempo. Una en cada mano. ¿Tuviste la Super Bowl, David?
La vi.
Un poquito.
Sí.
Es un espectáculo llamativo, ¿no?
Sí, hombre, además es un deporte, yo no entiendo bien, pero es un deporte muy táctico. O sea,
¿sí?
Al que le guste la táctica del fútbol, tiene muchísimo...
Tiene estratégico. Solo tienes que ver al quarterback con todas las...
Claro. Las chuletas,
la,
¿verdad?
Las chuletas de las estaba, jugadas en la muñeca.
Estaba Tom Brady, al que admiramos por diversos motivos.
Sobre
estaba
todo por
mirando...
cómo juega.
Sobre todo por cómo juega, estaba mirando por los títulos que tiene, sobre todo por eso, estaba mirando el antebrazo todo el rato y mirando las tácticas. Hay 87 millones de entrenadores en cada equipo, el de táctica, de verdad, táctica ofensiva, táctica defensiva. Sí, señor.
Proponemos un programa.
This is fútbol americano.
Mira, solo falta ese en cope.es.
Yo creo que nos vamos a quedar haciendo este y... Ah, por cierto, bienvenido a Miguel Ángel Paniagua y Gamers Cope. Somos un montón de programas de podcast de cope.es, la mayor oferta de la radio española en programas para internet, siempre lo decimos, y sacamos pecho, que es un motivo para sacar pecho. Muchas gracias a todos, buen trabajo, como siempre. Muchas gracias, David.
Un abrazo.
¿13 minutos estuvo cantando Lady Gaga, Antonio? 13 minutos. Se me hicieron 5, fíjate lo que te digo. 13 minutos, sí. Muchas gracias, Antonio Bravo, por chivarnos ese dato y por mucho más, el director técnico de este programa. Y muchas gracias a todos por estar ahí. Durante toda la semana, programación deportiva en COPE. Por la noche, Juanma Castaño, también con Corrochano. También Paco González y compañía, Pepe y Lama. En el tiempo de juego que hay martes y miércoles, Copa esta semana. Y el resto de programas, la gran oferta, la mayor de la radio española en programas para internet aquí en COPE. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y un abrazo muy grande. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter @futbolcope.